Escuchamos a Astor Piazzolla y su quinteto Nuevo Tango con Buenos Aires Hora Cero, una sugerencia que nos había hecho Pepe, el calecitero de San Rafael, Claudio, provincia de Mendoza, un piazzolazo, así que ahí estábamos cumpliendo.
Lo recuerdo, Buenos Aires Hora Cero, maravilloso tema, me encantó este comienzo con Astor Piazzolla y espero que el amigo de San Rafael se sienta impactado y a gusto con el mimo que le prodigaste, ¿eh? En el comienzo de nuestra segunda hora del Diario Nacional con Piazzolla, nada más ni nada menos, a las 3:08 de la mañana. Contame cómo está el tiempo, querida Sonia, por allá.
Pesado, húmedo, sobre la ciudad de La Plata, seguimos teniendo mucha niebla, 200 metros apenas la visibilidad, cielo despejadísimo, con 9 grados, 6 décimas de temperatura y 100% de humedad. Sobre la ciudad de Buenos Aires, en este arranque de hora, contamos que también el cielo está despejado, la temperatura es de 11 grados una décima y la humedad del 94%.
Perfecto, acá en Córdoba tenemos todavía, ya vamos a actualizar, en un ratito nomás, tenemos 12 grados 4, datos de la hora 3, humedad de 58%, viento del norte a 3 kilómetros, el cielo totalmente despejado y la máxima estimada para hoy en alrededor de 26 grados. Cielo despejado por estas horas, por la mañana algo nublado, parcialmente nublado hacia la tarde y por la noche cielo totalmente despejado. El sábado nos espera con una mínima de 11, máxima de 28 grados en la docta el sábado, un tiempo casi veraniego en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia. 3:09 de la mañana, recordamos las líneas nacionales, querida Sonia.
11-65-84-0870, como siempre nuestro WhatsApp habilitadísimo en la madrugada de Nacional y por supuesto también nuestra línea nacional desde todos los rincones de la patria. Los esperamos en el 0810-222-0870.
Perfecto, querida Sonia, recordando que, bueno, comenzó la distribución de más de 1,5 millones de dosis de Moderna que llegarán a las 24 jurisdicciones entre hoy y el sábado. Estamos hablando de 1,514,940 dosis con el fin de avanzar en la aplicación de las segundas dosis con esquemas combinados. La implementación de la combinación de vacunas es optativa, es decir, podés optar si aceptás la Moderna o esperar la Sputnik en el caso si te inoculaste con la primera dosis de la Sputnik. Eso es optativo. Y se enmarca según el plan estratégico de vacunación en cada jurisdicción. En base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponderán 585.200 dosis, la ciudad de Buenos Aires 101.360, Catamarca 14.000, a Chaco 40.320, a Chubut 20.720, a Córdoba 125.580, a Corrientes 37.520, Entre Ríos 46.480, a Formosa 20.160, Jujuy 25.760, a La Pampa 12.320, a La Rioja 13.440, a Mendoza 66.080, a Misiones 42.000, a Neuquén 22.400, Río Negro 25.200, Salta 47.600, San Juan 26.320, a San Luis 17.360, a Santa Cruz 12.320, Santa Fe 117.600, Santiago del Estero 32.480, a Tierra del Fuego 6.160 y a Tucumán 56.560. Reitero, se comienza con la distribución de la vacuna Moderna, 1,514,940 dosis que llegarán a las 24 jurisdicciones entre hoy y mañana. Una noticia muy importante, recordamos que acá en Córdoba el gobierno de la provincia informó que a partir del lunes 9, del próximo lunes, ¿no?, comenzará a implementarse la combinación de vacunas contra la COVID, principalmente aquellas personas que tengan la primera dosis de la Sputnik V. Se priorizará a mayores de 60, a personas que tengan comorbilidades y a quienes hayan superado los 90 días desde la primera colocación, que acepten de manera voluntaria recibir una segunda dosis de otra vacuna. Otro de los temas que destaca el portal de Página 12, dice que en el mismo día en que partían los gendarmes hacia Bolivia, esto tiene que ver con el envío ilegal de armas a Bolivia cuando el gobierno de Macri apoyó a la dictadura genocida de Bolivia, dice Página 12, en el mismo día en que partían los gendarmes hacia Bolivia, el entonces presidente Macri se reunió en La Rosada con su ministra Bullrich, el canciller Jorge Forí, el que decía que no tenía nada que ver o que no sabía nada, el jefe de gabinete Marcos Peña, el secretario de Asuntos Estratégicos Pompeo y el jefe de la Gendarmería Nacional. Con los nuevos datos, el gobierno prepara una ampliación de la denuncia por el contrabando de armas, por el contrabando de armas para apoyar la dictadura genocida durante el periodo macrista. Es decir, están todos implicados, desde Macri, pasando por todos sus ministros y hasta el titular de Gendarmería Nacional, están todos implicados en el envío de armas ilegal o en el contrabando ilegal de armas en apoyo de Macri a la dictadura boliviana, ¿sí? Reitero, con estos nuevos elementos que van saliendo a la luz y que ponen al poderoso jefe del gabinete de Macri en el centro de la maniobra que terminó con el desvío de proyectiles hacia la dictadura boliviana, el gobierno de Alberto Fernández prepara una ampliación de la denuncia que tramita en el fuero penal económico. Además de lo que ya denunciamos, estaremos ampliando y aportando nueva documentación que demuestre la participación en el contrabando agravado de Peña, Pompeo y Forí, confirmó a Página 12 el ministro de Justicia, Martín Soria. En la Casa Rosada, en épocas de Macri, hubo al menos dos reuniones el 12 de noviembre del 2019 que despertaron la inquietud del actual gobierno. Por un lado, Macri se vio con Forí. Coincidentemente con el ingreso del canciller estuvo en la entrada a Casa de Gobierno de Pompeo, el actual secretario de Relaciones Internacionales del PRO y uno de los hombres poderosos de la gestión de Macri, tanto que hasta presidía la mesa de seguridad a la que se sentaban la propia Bullrich, Forí, el entonces ministro de Defensa Oscar Aguado, otro bandido más, y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Forí dejó la Casa Rosada a las 11:29 de ese día, y a los 10 minutos entró la señora Bullrich, que se encaminó hacia el despacho de Peña, junto con el secretario de Seguridad de Eugenio Bursaco y los subsecretarios Gerardo Milman, ex Margarito, digo ex Margarito porque era aliada de Margarita Stolbizer, después se derechizó cada vez más Gerardo Milman, y Darío Oroquieta. Con ellos ingresaron también los jefes de las cuatro fuerzas de seguridad federales, algo absolutamente inusual, Otero, por entonces comandante de la Gendarmería, la fuerza más identificada con la gestión Bullrich, llegó con su secretario privado Ramón Domínguez. Una de las posibilidades que barajan quienes siguen el caso con atención es que en ese encuentro se haya decidido de qué fuerza de seguridad saldrían las balas antidisturbios que iban a ser llevadas a la capital de Bolivia, La Paz. La Gendarmería tenía esas municiones que le habían sobrado de las que Bullrich había comprado para la cumbre del G20 que se celebró en Buenos Aires un año antes. 3:16, levantamos cortina, Andrea Giannetti. Actualizamos los datos del tiempo en Córdoba, 12 grados 3 en este momento. Está haciendo más temperatura, bueno, 12.3, no sé si bajó un poquitito, pero apenitas. 12 grados 3, humedad 58%, 969 decimal 7 la presión, viento del norte ahora a 5 kilómetros, antes teníamos a 3, ahora 5, cielo despejado, la visibilidad óptima, máxima 26 grados. Contame si actualizaste los datos allá, Sonia querida.
Sí, Claudio, sobre la ciudad de Buenos Aires, la temperatura no ha variado demasiado con respecto a la hora anterior, pero estos son los datos de las 3, 11 grados 8 décimas, la actual 91% la humedad, y aquí en La Plata sí, subió casi 2 grados la temperatura. Tenemos 11.2 en este momento, 98% la humedad, con cielo despejado y mucha niebla todavía.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. 3:17 de la madrugada y este fue título del Diario Nacional. Habló el fundador de Maxi Consumo, Víctor Fera. Ahora es un momento maravilloso para invertir y producir en Argentina.
Hoy es el momento de invertir en Argentina. Invertir en Argentina es muy barato hoy. En nuestro país maravilloso. Producir, y hoy podemos exportar a cualquier parte del mundo porque tenemos mejores precios que cualquier parte del mundo para exportar.
Ahí está la palabra de Víctor Fera, el fundador de Maxi Consumo, en diálogo con la radio pública de Buenos Aires y en el programa Radio País. 3:18, abrazo nacional, seguimos con la información de los Juegos Olímpicos, ansiosos esperando el partido final de las Leonas con Países Bajos. Jorge Godoy.
Hablando de Radio País, hoy hablaba con Federica y hablábamos de lo que va a ser justamente la cobertura del partido, porque durante su programa, durante su espacio, las 7, va a estar Damián Zárate constantemente contando lo que va a pasar con las Leonas, Claudio, con la selección argentina de hockey. Estamos en la espera para ese comienzo del partido, un poco más de 3 horas y media, para que jueguen por la medalla de oro frente a la selección de Países Bajos. Pero hablando de medallas, el medallero argentino olímpico en los últimos años nos ha traído 10 medallas desde el agua, desde la vela, con aquellas 4 que consiguió Camau Espínola, 2 de ellas en compañía de Santiago Lange. No sé si muchos se acuerdan de eso, pero Santiago Lange este año, en el 2021, Tokio 2020 en realidad, ha competido en sus 7 Juegos Olímpicos, lo que es todo un récord, 59 años tiene, y no descarta para nada la participación posible en los próximos Juegos que van a ser en París en 2024. Pero todo esto se suma a que un año antes de Río, donde ganó la medalla dorada, fue diagnosticado con cáncer de pulmón, con lo que tuvo una recuperación con solamente el 20% de su capacidad pulmonar funcionando, y así todo entrenó junto a Cecilia Carranza, fue a Río y ganó la medalla de oro. Bueno, esta vez no le ha ido del todo bien, no le fue bien de acuerdo a las expectativas que tenía, porque terminó ganando la última carrera y no le alcanzó para estar en el podio. A Santiago Lange, junto a su compañera Cecilia Carranza, que a mitad del camino olímpico sufrió una lesión en la espalda. Pero nos conectamos con Tokio en la tarde-noche de ayer para nosotros, y recibimos el mensaje desde allí mismo, desde la concentración argentina, desde la Villa Olímpica, del gran Santiago Lange. Lo escuchamos.
Buen día a todos. Bueno, un resumen de los Juegos en este momento, difícil darlo. La verdad que estoy triste, estoy golpeado. Por otro lado, estoy muy tranquilo, no tengo ningún rencor, ningún reproche. Soy un diccionario de emociones. Saber, por un lado, todas las cosas positivas, todo lo bien que hemos hecho. Por otro lado, buscando una respuesta por qué no pudimos cumplir nuestro objetivo, que estuvo tan cerca. La verdad que entrenamos el último año con los que ganaron medalla de oro y plata, y andábamos como ellos. Llegamos acá y las cosas no fueron como pensábamos. Ceci se lesionó el tercer día y tuvimos que correr 2 regatas y medias con Ceci con espalda dura, lo cual nos distanció tanto en puntos. No creo que hubiésemos podido ganar oro o plata, pero sí ciertamente el bronce. A mí me pasa siempre que después de las derrotas me queda la cabeza funcionando para saber qué hay que cambiar, qué podríamos haber hecho diferente, y eso me motiva a seguir adelante. Así que bueno, no les pido disculpas, pero sí una tristeza de no haber podido dar una alegría a los argentinos en estos momentos tan difíciles. Es muy triste, es duro. Y bueno, hay que mirar para adelante, replantearse ciertas cosas, revisar, y la vida sigue. Un gran abrazo para todos, con mucha ilusión de pronto volver a estar en Argentina.
Abrazo enorme para Santiago Lange, abanderado en la vuelta de ese desfile que conmueve tanto a los deportistas. Esta vez en un estadio olímpico de Tokio vacío, sin gente, sin público, como corresponde a estas épocas, pero de todas formas la ceremonia se realizó y ha sido emocionante seguramente para él. Así como le tocó en su momento ser el abanderado y prender el fuego de olímpico, de la antorcha en los Juegos justamente de la Juventud aquí en Buenos Aires, también le ha tocado ser el abanderado ahora a este enorme deportista. Insisto, 59 años tiene, y no descarta a los 63 estar representándonos una vez más en los Juegos Olímpicos de París en 2024, Claudio.
Es admirable, es admirable. Estaba pensando en eso, Jorge, ¿no? La constancia de Lange, querer a sus 63 años participar de otra Olimpiada, es realmente digno de admiración.
No, es primero enojarse y sentirse triste.
Claro, porque no pudo rendir lo que él pensaba, ¿no?
Claro. Claro, claro. Y ya cuando habían ganado con Camau Espínola las medallas de bronce, él decía en aquellos momentos que era feliz justamente con esas medallas, pero que sabía que se podía ganar el oro. Sí. Bueno, Camau estuvo muy cerca, bueno, se separó la pareja, ese matrimonio que tenían en la vela, Camau Espínola y Santiago Lange. Santiago siguió compitiendo, ya sabemos que Camau tomó otro camino. Y
siguió el rumbo político, Camau.
Claro.
Para la política.
Es funcionario allí en la provincia de Corrientes, y digo funcionario porque ha pasado por diferentes, pues ya lo hablamos el otro día, ha pasado por diferentes cargos, y Santiago Lange sigue representando a la Argentina desde el agua, así que ojalá que lo tengamos, y si no, al menos ha dejado un legado enorme, extraordinario, no solo como deportista en cuanto a los resultados, sino también al camino que ha marcado, de la constancia, de esto, de la sencillez, de ser un tipo extremadamente reconocido, porque así como hablábamos el otro día de la despedida de jugadores importantes de varios deportes, bueno, ha pasado en el básquet, por ejemplo, también se ha referido gran parte del mundillo, en este caso de la vela, de las regatas, de los barquitos, a Santiago Lange como un referente, pero no argentino, un referente mundial de esta especialidad. Así que, así como se despidió Scola del básquetbol y todos le rindieron pleitesías, a Santiago Lange, que no se ha despedido y que no ha ganado, también ya se lo están diciendo, y aún sin saber si en los próximos Juegos Olímpicos va a competir.
Bien, Jorgito, me encantó esta historia del Lange. En un rato volvemos con más actualidad, en un rato nomás, ¿eh? En un rato te convocamos nuevamente para que nos sigas actualizando todo lo que va ocurriendo ya en los últimos días, ¿no? De estos Juegos Olímpicos 2020. Qué increíble, qué rápido que pasaron las dos semanas, ¿eh?
Sí, sí, ya estamos en las últimas horas. En realidad nos quedan a los argentinos, bueno, las leonas, nos queda esperar por el vóley y esperar también por las maratones, la maratón femenina, la maratón masculina, pero en un rato te cuento todo.
Dale, dale, Jorgito. Abrazo grande, abrazo nacional. Jorge Godoy en el diario Nacional, 3:25 de la mañana. Levántame cortina, Andrea. Bien, vamos con dos títulos del Diario Nacional, títulos de tapa, y en este caso la palabra del miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, me refiero a Ricardo Teijeiro, quien en diálogo con la radio pública analizó la situación epidemiológica en el marco de la aprobación de la combinación de las vacunas y de cara a la circulación de la variante Delta del virus, que según el especialista ya es un hecho. Sabemos, agregó, que en algún momento va a haber un brote Delta. La palabra de Ricardo Teijeiro, de la Sociedad Argentina de Infectología.
Bueno, tiene la posibilidad de el decidir y esperar la segunda dosis de Sputnik. Lo que yo le diría a la población, que nosotros estamos en una situación de pandemia, lo cual es una emergencia. Estamos con circulación de la variante Delta, que sabemos que es mucho más contagiosa que las otras variantes. Sabemos que se va a incrementar la circulación, y cuando uno se vacuna, requiere de 2 o 3 semanas para generar su mecanismo de defensa. Entonces, no hay ningún motivo por el cual demorar la vacunación y tener una buena protección. Entonces, yo le diría a la gente que aquel que tiene algún riesgo, es mayor de edad, tiene enfermedad persistente, respiratoria, cardiovascular, crónica o algún tipo de inmunosupresión, te dé la vacuna que esté a Moderna o la vacuna de AstraZeneca en este momento.
Ahí está la palabra de Ricardo Teijeiro, de la Sociedad Argentina de Infectología. Otro título de tapa del Diario Nacional, habló el vicepresidente del Banco de la Nación Argentina, Matías Tombolini. Hoy el Banco Nación dijo, premia la inversión. Esa es su verdadera función, lo escuchamos.
Mira, nosotros en el banco lo que estamos haciendo fundamentalmente es trabajando para que el banco vuelva a tener el lugar que tuvo que tener siempre y que en la gestión anterior lamentablemente se desperfiló. Este es el banco de la PYME, es el banco que tiene que estar atado a la posibilidad de generar trabajo en la Argentina. Cuando nosotros llegamos, la tasa de interés para pedir prestada la plata de una PYME era del 60% y hoy es 24%. La discusión en la Argentina hasta el 2019, ¿te acordás? Era dólar o LEVAC. Los bancos te mostraban la propaganda de un tipo corriendo a las 3 de la tarde por la plaza y diciendo, no te preocupes, ganamos la plata por vos. Justamente el modelo que nosotros proponemos es un modelo que recorre un camino inverso, que premia justamente quien puede o quien quiere invertir. Hoy vos, www.bna.com.ar, podés entrar y ver préstamos para invertir a 4 años, al 24% en tasa fija, es decir, una apuesta de la Argentina por la inversión. Claro. Y eso es un cambio fundamental, porque es un cambio de paradigma. Vos pensás que el banco que este año cumple 130 años, yo soy santafesino, está atado a la historia de un montón de compatriotas que encontraron en el banco desde el financiamiento de su comercio hasta cómo financiar una comunión, un bar mitzvah, cumpleaños de 15. El banco es la historia de nuestros clientes y de mis compañeros de bancarios, ¿no? Porque es una parte de la historia del país.
Ahí está la palabra del vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, a las 3:30 de la mañana. Nos vamos a Bahía Blanca con la sentencia en juicios por crímenes de la organización ultraderechista AAA en la década del 70. En diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia, habló Anaí Junquera, de la agrupación Hijos de Bahía Blanca, quien se refirió sobre la sentencia en la causa por delitos de lesa humanidad cometidos por la AAA antes de la dictadura militar genocida, al señalar que fue un juicio muy complejo con muchas aristas.
Es una causa de AAA, digamos, delitos de lesa humanidad cometidos antes de lo que fue la dictadura cívico-militar, acá en Bahía Blanca. Un juicio muy complejo, con muchas aristas, realmente, se ve, digamos, siempre, o se habla mucho, cuando llegamos a la etapa oral, en la etapa oral, digamos, es donde se debaten las cosas, pero bueno, hasta llegar acá transitamos un montón de años con muchas idas y vueltas, ¿viste? Sí. Y además un juicio complejo en el sentido de que de hablar de delitos de lesa humanidad perpetrados por civiles, digamos, con la anuencia y con todo el aparato estatal de ese momento, también había que probar todo eso, y de los 4 imputados era por el asesinato de un estudiante y militante acá de la Universidad Nacional del Sur, David Silleruelo, que ocurrió en los pasillos de la Universidad del Sur, y además por asociación ilícita por pertenecer a una banda criminal.
Ahí está la palabra de Anaí Junquera, de la agrupación Hijos de Bahía Blanca, quien habló sobre la sentencia en la causa por delitos de lesa humanidad cometidos por la organización ultraderechista AAA antes de la dictadura cívico-militar genocida, al señalar que fue un juicio muy complejo con muchas aristas. En el proceso hubo que probar la participación de civiles y fueron 4 los imputados que llegaron al juicio oral por el asesinato de un estudiante de la Universidad Nacional del Sur y también por asociación ilícita, con un total de 24 víctimas. Seguimos con temas de derechos humanos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, allí en la zona de Esquel, emitió una carta abierta por declaraciones formuladas por el ministro de Seguridad Provincial, Federico Mazzoni. Dialogó con LRA 9 Nacional Esquel, Claudia Ermili. Esto decía.
Sí, sobre todo que acá, en una ciudad que chica, digamos, que nos conocemos, saben, la gente debe saber o tendría que habernos visto en algún momento en la calle, junto a la gente. A veces, muchas veces tenemos que reclamar dentro de lo que es el Poder Judicial, nos ha visto adentro de tribunales o en otros lugares, mismo en las comisarías, a la policía. Bueno, y otra cosa que nos parece destacar es que los reclamos que hace el ministro al Estado, queremos recordarle que él es parte de la administración estatal, él es un ministro, y sin embargo hay falta de insumos en todos lados, en la policía, en el hospital, en la educación, hay sueldos retrasados. Entonces no sé qué, cuál es la queja con respecto a la falta de insumos y a la falta de no sé, la verdad que es muy confuso todo lo que dijo, y bueno, esperemos aclararle más que nada a la gente.
La palabra de la integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Chubut, Claudia Ermili. 3:34 de la madrugada, reitero los datos del tiempo de la hora 3 en Córdoba, 12 grados 3, humedad 58%, cielo despejado, máxima 26. Levantamos cortina, Andrea. Y nos vamos a La Plata acá para escucharla atentamente a mi querida Sonia Ferrari. Vamos, Sonia.
Por aquí tengo algunos saludos para enviar, Claudio, a compañeros, compañeras que nos han dado sus presentes a través de nuestro WhatsApp. Buenas noches, nos dicen un saludo afectuoso para las y los oyentes y periodistas. Vamos las leonas, que en pocas horas juegan por la medalla dorada. ¡Viva Argentina, Eugenio! Gracias, el abrazo bien fuerte para Eugenio. Por aquí nos dicen, buenísima madrugada, Diario Nacional. Me acordaba el mes pasado que se hablaba de que Sonia iba a salir por nuestra hermosa Argentina en un motorhome a hacer el diario móvil. ¿Te imaginas, Claudio, la caravana que vamos a armar vos y toda la audiencia, compañeras y compañeros detrás de Sonia? Ya me lo imagino. Abrazo y buen fin de semana, dice Luis desde Chipolete. Bueno, es un sueño que, bueno, ¿quién te dice? Quizás podamos hacerlo realidad.
En cualquier momento, hay que esperar.
Sí, por supuesto, dicen que los sueños maduran de tanto soñarlos, ¿no?
Totalmente, totalmente. ¿Quién te dice que algún día te vemos manejando un Mionca, Sonia?
Y te mando el claxon como José Carlos, ¿no? Nuestro
por favor, camionero. Por favor, y buscate un buen claxon, ¿eh? Eso sí.
Olvídate. Más mensajes por aquí. Hola, Sonia, Claudio, qué lindo escucharlos. Claudio, casi días primaverales, tenés razón. Los escucho hablar del clima y no puedo dejar de pensar que el hombre hasta mezcló el clima, maltratando la naturaleza. En Córdoba, recuerda, Claudio, que suele ser mayo y la temperatura bastante alta. En síntesis, las estaciones se fueron corriendo. Los quiero mucho, les deseo buen fin de semana. Besitos para las dos estrellas de la madrugada de Radio Nacional, nos dice Guillermina, Claudio.
Un beso grande para mi querida Guille, que hace mucho que no la veo. Un gran abrazo.
Hola, Sonia, hola, Claudio. Una de los Beatles. Gran fin, dice Charlie desde Río Negro. Obviamente tendremos en cuenta su sugerencia, mi querido Charlie. Buen día, Sonia, Claudio. Abrazote para todos los veterinarios que cuidan a nuestras mascotas. Les mando una foto de Noah, mi gatito amado. Grandes las leonas hoy. Ojalá vengan con el oro. Buen fin de semana para todos, para todas. Por fin viernes. No llegaba, pero aquí estamos, amasando como siempre y escuchándolos. Besos para todos, dice Marcelo Rañeri, nuestro amigo panadero de Hudson, saludando a todos los veterinarios. Claudio, bueno, aquí nos envía una foto de su gatito, Noah. Qué lindo eso. Y uno más. Hola, amigos de Radio Nacional, qué lindo escuchar a Jairo, sobre todo por el momento que está pasando. Saludos, nos dice Mario, nuestro incondicional oyente de San Luis.
Sí, claro, un abrazo muy grande al negro Jairo, ¿eh? Realmente, un abrazo muy grande, sabemos por qué se lo decimos. Bueno, días pasados perdió a su mujer, a su querida Teresa, así que bueno, nuestro corazón siempre está con el negro Jairo, ¿eh? Un abrazo grandote para él. Para él, para Jaco, que está con él acá en la Argentina, y para los otros hijos de Jairo que viven en España, ¿sí? 3:38, ¿en España o en París, Sonia? Corregime.
Mira, tengo entendido que en París, pero no te lo sabría decir con certeza.
Bueno, pero están en Europa viviendo los otros tres, y que naturalmente por el tema de la pandemia se les hizo imposible acercarse a la Argentina, ¿sí? Estaba en el momento del fallecimiento de Teresa, estaba Jaco, Jairo y otros allegados. Bueno, un abrazo grande para Jairo, en serio, un abrazo muy, 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 muy grande. Y para los hijos, obviamente, para todos los hijos. 3:38, Sonia, vamos con la música, dale.
Sí, por supuesto, vamos a recorrer nuestra geografía al litoral. Por allí nos encontramos a la Parodi en Corrientes puntualmente, así que compartimos uno de sus clásicos, Apúrate José.
Así hablaba la Jacinta en mi pueblo, yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guarandí. Esto fue lo que ella dijo, yo lo voy a repetir. Que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños, hey, chupé. Ay, cómo sufre la gente pobre, calamidad de manteles suelen pasar al pueblo allejos, ¿te acordás la otra vez? Los que no pudieron
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Llega a Radio Nacional el horóscopo chino cordobés.
Hoy vamos a hablar del perro. ¡Ay, qué lindo que son los perros! Los perros son hermosos. ¿Cómo quiero los perros, loco? Los perros son lo más. Son hermosos.
Hay un montón de perros. Aprovecho y le mando un abrazo al perro Quiroga.
Un amigo de toda la vida.
Te quiero, perro. Perrito querido, otro saludo para el perro Amaides.
Héctor Amaides.
El perro Amaides que ha sido el primer negro que ha hecho el Festival Argentino de Rock.
En Córdoba.
Bueno. Retomando el perro,
andan
bastante locos con ladra. No ladre más, papá.
No ladre más porque tengo los huevos llenos, loco.
¿Qué le boquea ladrando?
Y después lo que decís no lo hace.
Si vaya a ladrar, ladra y cumplí.
Pónete la pila.
Menos charla, loco, y más acción.
Consejo
de esta semana
es que salgan
a la plaza, loco.
¡No soy idiota!
¡Idiotas!
Dashi el negro, allá el...
Que canta el rock.
Salgan el sol, tomen sol.
Y esté bien, loco, si quiere mear los árboles, mealo.
Mean, loco, ¿cuál es el problema, loco, si es un perro?
Los perros mean los árboles, y bueno, vos también.
¿Y si mean los árboles en la plaza?
Esté muy bien, loco.
Porque no hay que olvidarse.
La hoja, loco,
toma anhídrido carbónico
y tira oxígeno. No te olvides.
Todo el año Nacional, la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito. Y en él se nos da todo eso que está y lo que no se ha escrito. Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar. Un encuentro perfecto entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va. Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta. Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan en medida perfecta. Este amor de los dos es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo. Así es nuestro amor en el sexo. Este amor de los dos es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás. Y cuando nos besamos, al amar olvidamos la vida allá afuera. Cada parte de ti tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo. Así es nuestro amor en el sexo.
uno de los principales representantes de la música popular brasileña, de la balada romántica latina. Ahí estaba Roberto Carlos, cóncavo y convexo.
Bueno, muy bien, un ícono de la canción romántica de Brasil, que ha recibido todo tipo de reconocimientos a lo largo de su vida, pero particularmente en el último tiempo, ¿no? Reconocido por sus pares, ¿no? Y admirado por sus pares. Así que, bueno, bien, bien este momento romántico con el gran Roberto Carlos. 3:48 en toda la República Argentina. Contame un poco cómo está Buenos Aires, La Plata, querida Sonia.
Muy húmedo el asunto por estos lados. Claudio, sobre la ciudad de Buenos Aires, tenemos el cielo despejado. 11 grados 8 décimas la temperatura, 91% la humedad, esperando una máxima de 22 grados hoy con cielo algo nublado. Y en La Plata y zonas aledañas, 11 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 98%.
Perfecto, acá en Córdoba 12 grados 3 a esta hora, 58% la humedad, el cielo está despejado, máxima estimada para hoy 26 grados, con cielo despejado en estas horas, por la mañana algo nublado, cielo parcialmente nublado por la tarde y a la noche nuevamente despejado, y el sábado de verano, mínima de 11, máxima de 28 y empieza a descender a partir del día domingo con una máxima de 20 y el lunes con una máxima de 16 grados. 11 para las 4 de la mañana. Ya, qué rápido que está pasando el Diario Nacional, y vamos a este espacio para la memoria, porque ayer, hace 7 años, Estela de Carlotto recuperaba a su nieto, la querida Estela, un 5 de agosto de 2014, y después de una lucha de 37 años, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo anunciaba en conferencia de prensa la recuperación del nieto 114. El joven se había acercado a la sede de la asociación 2 meses antes, en aquella época, con todas las dudas sobre su origen a cuestas, luego de un contacto previo vía mail que acompañó con fotos, y nos referimos al músico Ignacio Montoya Carlotto, el querido Pacho. Espacio para la memoria.
Es un artista, es un chico bueno, y buscó. Él me buscó, se cumplió aquello que decíamos las abuelas. Ellos nos van a buscar como nosotros nos seguimos buscando. Y hoy me dicen, es tu nieto en un 99.999%.
Buenas tardes a todos. Yo soy Ignacio, o Guido, porque ella está muy firme con esa decisión. Yo estoy acostumbrado a mi nombre Ignacio y lo quiero seguir manteniendo, lo voy a seguir conservando. También entiendo que hay una familia que hace 30 y pico de años que me está nombrando de esa manera y para ellos soy Guido, digamos. Pero me siento cómodo con eso, me siento cómodo con la verdad que me toca y nada, estoy esencialmente feliz, digamos. Pero además lo que yo más disfruto es la felicidad en los demás, digamos, ver en ese espejo cómo se están regocijando y están sintiendo la satisfacción de un trabajo, de alguna manera, de un trabajo cumplido. Y yo quisiera que esta situación que estoy viviendo hoy, que me toca a mí, como la ha tocado a otros o le podría haber tocado a otro, digamos, sirva también un poco para potenciar esta búsqueda. Y que entendamos todos, digamos, la importancia que tiene cerrar estas heridas que se han abierto hace tanto tiempo y que de alguna manera yo tengo la suerte de ser parte de alguna forma de este pequeño proceso de cicatrización.
Ninguna de nosotras busca lo propio, no es una lucha individual, es una lucha grupal. Entonces buscamos todos, y cuando hay un encuentro y una abuela es feliz, somos felices todas, compartimos el chico, nos lo prestan, el chico también nos besa como si fuéramos sus abuelas, y eso nos llena esa espera del propio.
A Ahí está el recuerdo, el espacio para la memoria, cuando hace 7 años, un 5 de agosto de 2014, la queridísima Estela Barnes de Carlotto recuperaba a su nieto, nacido en cautiverio, Ignacio Guido, es hijo de Laura Carlotto, secuestrada cuando estaba embarazada, al igual que su pareja, y Walmir Montoya, ambos asesinados por la dictadura cívico-militar clerical genocida. 3:53 de la mañana, levantamos cortina, Andrea Gianetti.
Coro de cor, sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz.
Sarei feliz de flor, de flor e flor, de samba e samba e som, de vai e vai, de verde e verde e pé, de capim, bico de pé da piúvia, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama lama tudo mínima, a ramo se poçando de uma rosa.
Ouro de vô.
3:53 de la mañana, 3:53, abrazo nacional, nuevamente con nosotros Jorge Godoy.
Aquí estamos, querido Claudio, aquí estamos, en la espera, faltan ya 3 horas nada más para el comienzo del partido de las Leonas. Te quería hacer un aporte antes de seguir con,
sí, cómo
con
no.
Los Juegos Olímpicos, porque cuando te escuchaba hablar de Jairo, recordaba aquellos viajes y aquellos festivales que nos habían tocado transcurrir por allí, por algunos lugares del país.
En Villa María, época, por ejemplo.
Por ejemplo, ponele, en San Luis, en Villa María, en Olavarría. Me quedaba en la memoria un montón de cuestiones también que tienen que ver, porque después lo vinculábamos a Jairo en su vida en Francia y con el fútbol. Bueno, de hecho, cuando Argentina jugó contra Francia, el partido en el que quedó eliminado en el Mundial de Rusia, habíamos hablado con él, bueno, muchas cuestiones, y podías decir España, podías decir Francia y le ibas a acertar igual, y también te faltó decir Italia, porque los 4 hijos de Jairo viven en diferentes lugares. Iván vive en España, Iván es el actor,
sí, que trabajó, claro, acá inclusive, ¿te acordás?
Exacto. Después está Jaco, que también está con él, que es el músico, que trabaja con él y vive acá en la Argentina. Marito, que es abogado, vive en París. Y Lucía, que es profe de historia o historiadora, no me acuerdo bien, está en Italia. Si no recuerdo mal, está en Milán. Pero
mirá vos, sabía que era historiadora la hija, lo que no sabía que estaba en Italia. Mirá vos, ¿eh?
Esos son los rumbos que han tomado los cuatro chicos que ya son hombres y bueno, y mujer grande, ya crecida. Lucía, la hija de Jairo, del querido Jairo, a quien también me quiero sumar para mandarle un abrazo enorme, extraordinaria persona.
Totalmente, un gran abrazo.
Hablando de cordobeses, hablando de los Juegos Olímpicos, en este caso hablamos de una cordobesa, de Cecilia Biagioli, de Cecilia Elizabeth Biagioli, que es una nadadora argentina. Su especialidad son las pruebas de fondo, tiene múltiples récords a nivel nacional y sudamericano, participó en su 5º Juego Olímpico, pero hay una gran diferencia con los anteriores, porque ahora a los 36 años de edad, además lo hizo siendo hace muy poco tiempo mamá. Así que nuestra compañera desde San Luis, desde Radio Nacional San Luis, Camila Pereira Sarandón, habló con Cecilia, así que la escuchamos, ¿te parece?
Dale, por favor.
Hola Jorge, buenas noches, el gusto de saludarte a vos y por supuesto a todos los oyentes. Así es, estuvimos dialogando con Cecilia Biagioli desde Tokio y nos contaba justamente cómo había sido su experiencia, sobre todo teniendo en cuenta que son sus primeros Juegos Olímpicos como mamá. Y nos decía lo siguiente.
Clasificar a Tokio realmente fue un logro para mí en lo personal, por todo lo que implicó el año pasado la pandemia, la pared que fue esto, porque realmente uno lo ha sufrido más que otro, seguramente de los atletas argentinos. Y bueno, en nuestro caso, no tener nuestro medio durante 4 meses, fue muy difícil pensar en continuar también, porque bueno, se me ha cruzado en esos meses de incertidumbre no seguir hasta este sueño. Pero bueno, el trabajo en familia, porque realmente la familia es la que acompaña y la que da el aliento. Y bueno, y el equipo de trabajo me llevó a que pueda seguir avanzando y enfocarme nuevamente en lo que iba a ser Tokio. Así que bueno, feliz de estar viviendo esta instancia y de mi quinto juego, que bueno, es el primero como mamá, y realmente bueno, tener ese espectador de lujo ahí en casa, realmente el que me daba fuerzas para seguir.
Ceci, contanos también cómo ha sido vivir estos días, cómo ha sido la carrera justamente de los últimos 10K.
Bien, la verdad que bueno, hemos estado 2 semanas en Jujuy, estuvimos entrenando ahí previo con mi equipo, y de ahí bueno, nos vinimos esta semana pasada para acomodarnos más al horario, al clima. Fue una carrera muy fuerte porque pensábamos por ahí que iba a ser una carrera más lenta, por el tema del agua caliente y del clima muy cálido. Al último lo padecí un poco y perdí el pelotón de punta, pero feliz de mejorar mi posición, 16 en Londres, y bueno, no, vivir este quinto juego olímpico para mí es un sueño y estoy tratando de disfrutarlo.
Bueno, hasta acá la palabra de Ceci Biagiore contándonos justamente toda su experiencia, todo lo que está sucediendo en Tokio 2020.
Gracias, Cami. Camila Pereira Sarandón desde Nacional San Luis también ocupando su lugar en este gran equipo nacional, Claudio, que se ha armado para los Juegos, pero que va a seguir funcionando como tal, como un solo equipo sólido deportivo en todo el país para no solamente los Juegos, sino para las transmisiones y para todo lo que haya que hacer. Así que hemos abierto muchísimas puertas desde estos Juegos de Tokio 2020 para todos, para los deportistas, para los periodistas, para los compañeros, para toda la gente de todo el país.
Perfecto, querido Jorge, en 20 minutos charlamos nuevamente, si te parece bien, dale.
Perfecto, dale, te espero.
Un abrazo grande y felicitaciones a todos los compañeros del país, quiero decir, por la gran cobertura, enorme, enorme.
Sí, gran trabajo de todos, sinceramente.
Realmente, realmente, un gran laburo de todos, así que te felicito a vos, Jorge, también, que estuviste.
Muchas gracias.
Al frente de todo de toda esta organización, de toda esta cobertura. 3:59, estamos segunditos para las 4 de la mañana, ya. Qué increíble, se fueron 2 horas, madre querida. Modo viernes, menos mal que es modo viernes, porque uno cuando dice modo viernes, como que se relaja un poco, pero seguimos así, intensos nosotros, bien intensos, on fire, como le digo al príncipe Rabinovich, estamos on fire y, a ver. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4 en toda la República, en todo el territorio continental e insular del país. Momento de síntesis nacional con el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente retornó a la Casa de Gobierno luego del aislamiento por su viaje a Perú. Prorrogará el decreto de necesidad y urgencia que establece restricciones para frenar los casos de coronavirus, en especial para la variante Delta. También definirá los reemplazos de los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y de Defensa, Agustín Rossi, precandidatos a ocupar cargos legislativos en las próximas elecciones. Habrá 17.000 lugares de votación para las elecciones y más de 1.000 sucursales del correo para la transmisión de datos. Trabajarán 63.000 agentes, un 19% más respecto al último operativo de 2019. Además, las sucursales electorales digitales estarán aptas para transmitir los telegramas escaneados a la sede central operativa de la elección para su procesamiento.
Deportes. Fútbol argentino, otro que aprobó balance. Hablamos de River, con la previsión de que vuelva al público este año y un aumento de la cuota social en marzo. El millonario aprobó su presupuesto. Considera que habrá reapertura de cancha para este 2021 y además, en dicho balance, contempla clasificación a instancias finales de la Copa Libertadores 2022. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 6 grados 9 décimos, sensación térmica 5 grados 1 décimo, humedad 69%, el cielo despejado. En Buenos Aires la actual es de 11 grados 8 décimos, humedad 91%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año, la radio pública que nos une es Nacional.
Es Nacional.
Esa actitud es libertad.
Es tu país, es mucho más.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
En el modo de vestir, no creas que he venido contrariado a buscar algo olvidado y después vuelvo a salir. Hermano, vos que sos mi compañero, un amigo verdadero que sabes de mi vivir, te ruego que me escuches un momento. Quiero hablarte del encuentro que me vuelve a hacer feliz. Ayer por la tarde, al llegar a la cortada, oí que me hablaba. Y al mirar quién la vi, a la piba Margarita, la que fue mi amor primero y que yo por mi longuero un mal día la perdí. Te juro que nunca me sentí tan apocado. Estaba tontado sin saber lo que decir, pero pronto comprendiendo que vivía equivocado, prometí volver al lado de su amor hasta morir.
Escuchamos a Jorge Ortiz en la orquesta del maestro Miguel Caló y un tango de Armando Valiotti y Santiago Adamini abriendo la obra en el Diario Nacional a las 7 en el café.
Muy bien, Miguel Caló, la orquesta Miguel Caló y Ortiz en la voz, 4 y 6 de la madrugada, iniciando ya la tercera hora de nuestro Diario Nacional por la radio pública en dúplex con la folclórica, como siempre, en el 98.7 de nuestra FM, juntamente con nuestra AM870 aquí en Córdoba. Somos AM750 y FM 100.1, todos mancomunados, todos mancomunados, saliendo con el Diario Nacional a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, junto a Sonia Ferraris, quien les habla, Claudio Orellano, y gran equipo detrás. Estaba Andrea Gianetti en la sala en operación técnica, en el control central Gustavo Contreras. Ahora se suma Maximiliano Urquiza, se suma a las huestes de este Diario Nacional. también junto a Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, en la musicalización, el toque final lo pone Sonia, en la edición y compaginación, en el día de hoy o ayer, si querés, Matías Mayol, el autor del Abrazo Nacional, en la producción periodística, en la coordinación, Gastón Rabinoche. ¿Lo nombré a Contreras, Gustavo, en el control central? Creo que sí. Bueno, estamos todos. Naturalmente, Jorge Godoy, con el Abrazo Nacional, con los Juegos Olímpicos. Le mandamos un abrazo grandote a Lautarito Villamor, que está enfermucho, ¿eh? Le mandamos un beso muy grande, que está ahí con enfermucho, con dolor de garganta. Esperemos que se recupere pronto, ¿eh? Y que sea solo eso, nada más. 4:07 de la mañana, recordamos, datos del tiempo, casi 4:08, datos del tiempo en Capital Federal y alrededor, es La Plata, Gran La Plata. Querida Sonia.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, para arrancar la hora, 11 grados 8 décimas, la temperatura, la humedad 91%, con el pronóstico indicando una máxima de 22 grados y cielo algo nublado. En La Plata y zonas aledañas, 11 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad toda casi, ¿eh? 98%.
Bueno, aquí en Córdoba, como venimos sosteniendo, ahora vamos a actualizar en un ratito, ¿sí? 12 grados 3 la actual temperatura, humedad 58%, el cielo está despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 26 grados, y para lo que resta de la jornada nos anticipa cielo algo nublado por la mañana, hacia la tarde, parcialmente nublado, y a la noche, cielo totalmente despejado como ahora. Recordamos las líneas nacionales, querida Sonia, si te parece bien.
Cómo no, Claudio, para los que se van sumando, 11-65-84-0-870, nuestro WhatsApp, y la línea nacional para dejar mensajes grabados desde todos los rincones del país, 0810-222-0870. Saludando hoy, Claudio, a todos nuestros hermanos bolivianos, ¿eh? Porque hoy es el Día de la Independencia en Bolivia.
Exactamente, 6 de agosto, sí, muy bien, Sonia. Hoy es el Día de la Independencia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Así que un gran abrazo a toda la comunidad boliviana en la Argentina, ¿eh? Un sí, millón claro. De bolivianos que viven en la Argentina, Sonia.
Sí, señor. Son 196 años de la independencia, aquel 6 de agosto de 1825, así que por supuesto saludamos, como decís, a toda la comunidad que vive entre nosotros y lógicamente a quienes nos escuchan allí tras la frontera.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. 4:09 de la mañana, bueno, conmoción en el fútbol. En un rato voy a hablar de eso con Jorge Godoy, aunque sea que me tire una línea, porque es una verdadera conmoción. Messi se va del Barcelona, el club y el jugador tenían todo cerrado para extender el contrato del astro rosarino por 5 años, pero los obstáculos surgieron por impedimentos financieros en relación con las normativas de la Liga Española para la contratación de futbolistas. El club, además, esto es un dato, eliminó a Messi de la página oficial en simultáneo con el comunicado que anunciaba la salida tras 17 temporadas. El club Barcelona eliminó al astro argentino Lionel Messi del espacio reservado para su plantel profesional en la web oficial. Quiero decir que Messi va a dejar Barcelona con 35 títulos y como el más ganador en toda la historia de España. Es conmoción, ¿eh? Conmoción, bueno, hay muchas versiones que lo acercan a París, ¿eh? Parece que van a volver a jugar juntos con Neymar y ya mucha gente del PSG está contento del arribo de Messi allá. E inclusive hasta le dejaría la número 10 a Neymar, se dice. Pero eso lo quiero hablar con Jorge en un rato, que debe saber mucho más que yo, ¿eh? Así que 4:11 de la mañana es la noticia deportiva, impactante además de los Juegos Olímpicos, ¿eh? Atención, las provincias se preparan para completar esquemas con vacunas combinadas. Autoridades provinciales comenzaron a diseñar los operativos para avanzar en la aplicación de las segundas dosis de vacunas contra el coronavirus, mientras el gobierno nacional distribuía en todo el país los inmunizantes para completar los esquemas de vacunación mediante la combinación de laboratorios y reforzar así la protección ante la variante Delta. De hecho, entre hoy y mañana se distribuyen algo más de 1,5 millones de dosis de la vacuna Moderna de los Estados Unidos. Algunos funcionarios adelantaron que darán prioridad a las personas que mayor tiempo llevan en espera para otorgarles los turnos para completar su esquema vacunatorio con dosis de los laboratorios AstraZeneca o Moderna. moderna porque aseguraron que la combinación produce más anticuerpos. A propósito, habló para la radio pública la doctora Leda Gucci, justamente hablando a favor de la combinación de las vacunas, la doctora Leda Gucci, en diálogo con la radio pública, ¿sí? Naturalmente se expidió a favor de esta combinación, justamente por lo que veníamos remarcando anteriormente, esta combinación produce más anticuerpos, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, donde 1,5 millones de personas esperan completar el esquema iniciado con una dosis de Sputnik V, el gobierno bonaerense anunció ayer jueves el envío de 400,000 turnos para que ese grupo elija si desea recibir una segunda dosis de otro laboratorio o aguarda el segundo componente del fármaco ruso. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró este jueves que la vacunación combinada tiene una eficacia igual o mayor que los esquemas de dos dosis del mismo laboratorio y advirtió que ante la posible llegada de la variante Delta, lo más importante es completar los esquemas de vacunación. Lo más importante es completar los esquemas de vacunación. Acá justamente hacíamos hincapié a las palabras de Leda Gucci, la médica integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, quien se expresó a favor de esta combinación de vacunas contra el coronavirus, destacando que los resultados son positivos en términos de seguridad e inmunogenicidad. En el programa Ahí Vamos señaló que las personas van a poder optar entre recibir la segunda dosis de Sputnik V fabricada en el país o bien optar por otra vacuna y recomendó que apenas sean convocados hay que tomar la alternativa que esté disponible. En tanto resaltó que incluso en algunos casos la combinación es mejor. Palabras de la doctora Leda Gucci. Digamos también que en las últimas 24 horas murieron 276 personas, 13.786 fueron contagiadas de coronavirus. Con esas cifras suman 107.023 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 4.989.402 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. La cartera sanitaria indicó que son 3.714 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 53,5% en el país, 52,6% en el área metropolitana Buenos Aires. El 92,8% recibieron el alta. 4.630.436 y 251.943 son casos confirmados activos. En la provincia de Buenos Aires se registraron 3.559 casos, en Córdoba 2.130, en Santa Fe, como decíamos, 1.077, en Tucumán 1.056, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 711, entre otros distritos. Decíamos Córdoba 2.130 en las últimas 24 horas, 2.130 en la provincia de Córdoba y se reportaron 11 fallecimientos por coronavirus. La provincia acumula 477.667 contagios desde el inicio de la pandemia. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID-19 es del 30,2%. Hablábamos de 11 fallecimientos reportados en las últimas 24 horas y el total de decesos por esta causa desde el inicio de la pandemia es de 6.237, reitero, en la provincia de Córdoba. Seguimos con la información y la producción federal de todos los compañeros y las compañeras de la radio pública a las 4:16 y habló Gerardo Granda, integrante de Columna, la Comisión por la Memoria y la Actualidad en Cuba, refiriéndose a los hechos ocurridos en la isla durante las últimas semanas y los analizó dentro de un contexto internacional e histórico. La palabra de Granda en diálogo con LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
Y esta guerra que se está batiendo contra Cuba desde hace más de 60 años es una guerra contra toda la humanidad, es decir, contra el sentido mismo de la humanidad. Y aquí hay, podríamos hacer una analogía, no sé si analogía, pero podríamos hacer compararlo con el humanitarismo, humanismo con humanitarismo. Contra el sentido mismo de la humanidad, que es el exactamente lo contrario del humanitarismo, como dije, el humanitarismo Estados Unidos lo ha usado y lo sigue usando para invadir, para bombardear, para destruir, es decir, para saquear a los pueblos, y eso lo hemos visto. Uh-huh. Ellos han siempre queriendo poner ayuda humanitaria, entre comillas, instalan bases y ahí destruyen pueblos y se apoderan del lugar, hegemónicamente hablando. Y el concepto de humanidad, como dije antes, Martiano, pone en cuestión este sistema capitalista, podríamos decir que va al sentido profundo de lo que significa el ser, el ser humano, existir para que la vida colectiva, para con la historia y también para con el mismo futuro.
Ahí está la palabra de Gerardo Granda, integrante de la Comisión por la Memoria y la Actualidad en Cuba. Bueno, ya hablamos del reporte del Ministerio de Salud sobre los casos de coronavirus. Quería decir también que en referencia a las vacunas ya se han inoculado 33.432.831 personas en todo el país, de los cuales 25.686.966 han recibido la primera dosis y 7.745.865 la segunda dosis. En total se han distribuido en todos los distritos del país 38.505.454 vacunas. Y apuntábamos a la distribución de más de 1.5 millones de dosis de Moderna que se van a utilizar para la combinación de vacunas. El audio informativo.
Cargamentos con la vacuna Moderna viajan a todo el país. Diana Costanzo.
Comenzaron a distribuirse 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna que llegarán a las 24 jurisdicciones entre mañana y el sábado, con el objetivo de avanzar en la aplicación de segundas dosis con esquemas combinados. La implementación de esta combinación de vacunas es optativa y se enmarca en el plan estratégico de vacunación que lleva adelante cada una de las jurisdicciones. El reparto de dosis, según el criterio del Ministerio de Salud de la Nación, es en base a la cantidad de población de cada distrito. Por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires le corresponderán 585.000 dosis, a la ciudad de Buenos Aires más de 101.000, Chaco 40.000 dosis y Córdoba 125.000. Recordemos que este esquema heterólogo fue anunciado por la ministra de Salud, Carla Bisotti, de acuerdo con los datos preliminares de los análisis del estudio colaborativo de intercambiabilidad de vacunas.
Ahí está el informe de Diana Constanzo del Servicio Informativo de la Radio Pública, ¿sí? Habló nuestro querido amigo, compañero, médico sanitarista Jorge Rashid. Señaló que vamos a aumentar la vacunación y tendremos una primavera feliz. Jorge aseguró que para el mes de septiembre habrá una nueva normalidad controlada. Lo escuchamos en diálogo con Darío Villarruel.
Estamos, en dos o tres buenos momentos, Darío. El primer buen momento es que desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, este mes vamos a terminar con, o completar prácticamente, excepto los niños más chiquitos, la inmunidad comunitaria con una dosis. Bien. Esto es muy importante. Inglaterra, por ejemplo, tuvo 50.000 contagios en la semana pasada y tuvo 41 muertos, de los cuales el 82% estaba no vacunado. Uh-huh. Y el resto, del 18% restante, eran enfermos con enfermedades severas.
Bien.
Y hace 5 meses, Inglaterra tuvo 50.000 contagios, igual que esta semana pasada, pero tuvo 700 muertos. Esta diferencia marca claramente que la decisión estratégica desde el punto de vista epidemiológico de vacunar con una dosis no solamente fue correcta, sino que ha evitado muchísimas más pérdidas de vida. Dicho esto, obviamente tenemos que decir que todo el mundo se va a vacunar en la segunda dosis, y es verdad lo que dice Cecilia Nicolini, de que durante este mes vamos a aumentar a todo ritmo, pero indudablemente nosotros en septiembre estamos con esa primavera feliz que anuncia mi amigo y compañero Goyán, que va a ser una nueva normalidad cuidada. Esa es la segunda buena noticia.
Ahí está la palabra del médico sanitarista Jorge Rashid, 4:22 de la mañana, decíamos, ¿no? Conmoción en el fútbol mundial, pero para eso lo tenemos a Jorge Godoy. Jorge, te escucho, dale.
Bien, la selección argentina de vóley masculino que dirige Marcelo Méndez cayó.
Estamos ahí, ¿no?
Sí, sí, estamos.
Se nos metió Sacher en la línea, ya vamos con Romy en un ratito nada más. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos permanentemente, pero hay que hacer un paréntesis muy importante por esto que bien marcabas vos en la salida anterior. Lionel Messi se va del Barcelona y es el título que explotó ayer en todos los periódicos, en los portales, en las televisoras y en las radios del mundo. Pero verdaderamente, ahora vamos a escuchar a Roberto Antolín, un colega, un periodista español con el que hablábamos anoche justamente por todo esto, pero es algo que, si bien sorprende hoy y estalla como una bomba, hay que recordar, Claudio, enero, principios de enero, nosotros sí decíamos, y todos decían, Messi no va a seguir en Barcelona. En junio, cuando se termina el contrato. Ahora, ¿qué pasó? Vino la Copa América, vinieron los Juegos Olímpicos, pasaron un montón de otras cuestiones, además de todo lo que ha tenido que ver con la pandemia y las formas en las que fue volviendo el fútbol en los diferentes lugares. Pero lo cierto es que en enero decíamos, Messi no va a seguir en Barcelona porque se le vence el contrato, no lo va a renovar. Es más, el propio Messi, ¿se acuerdan ustedes del famoso Buró Fax? Que decía que le habían mandado Messi o su padre, en representación de Lionel Messi, a Barcelona, anunciando que no iba a renovar su contrato, y ya se hablaba en enero de su salida. Bueno, evidentemente, todo esto hoy se está utilizando para vengarse de Messi. Esto queda absolutamente claro, porque lo fueron envolviendo, lo fueron empaquetando, como decimos acá en la Argentina, hasta convencerlo de que revea esa actitud. Lo convencieron desde la política también del Barça, porque hubo elecciones para ganar las elecciones, el actual presidente Laporta. Pero Laporta, todo esto... Claro. Todo esto, qué mejor que lo explique nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro colega Roberto Antolín, desde España, con quien hablamos. Lo escuchamos.
Joan Laporta ha utilizado a Messi como baza electoral para volver a ser presidente del Fútbol Club Barcelona, y cuando lo ha conseguido se ha deshecho de Messi, porque evidentemente le viene muy bien a nivel económico en cuanto a que desaloja mucha masa salarial. Y les voy a explicar por qué. Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol, a la cual Joan Laporta culpa y excusa como principal motivo no haber renovado a Messi, resulta que él les inyectó dinero con un grupo inversor. Instantes después de ese comunicado, que Joan Laporta del FC Barcelona despiden al mejor jugador que ha tenido el club en toda su historia y el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, con un escueto comunicado de 12 líneas, lanza otro segundo comunicado en el cual dice que rechaza esa inyección económica por la cual podía renovar a Messi e inscribir a los cuatro nuevos fichajes, que son el Kun Agüero, al cual trajo para convencer emocionalmente a Leo Messi, Memphis Depay, Eric García y Emerson. Esa es la realidad. Joan Laporta ha utilizado a Leo Messi como baza electoral.
Bueno, creo que ha quedado más que claro lo que está explicando
tremendo
nuestro...
Tremendo lo que dijo el amigo, Antolín. Tremendo. Sí, sí. Un desgraciado Laporta resultó ser.
Evidentemente, es lo que decíamos, Claudio, aquí hay una vendetta, una venganza y un enojo acumulado de la gente de Barcelona para con Messi, cuando Lionel a principios de año tiraba esta famosa carta en la que decía que no iba a seguir en Barcelona cuando finalizara su contrato el 30 de junio. Recordamos que el 30 de junio venció su contrato con Barcelona, sí. Y a partir de allí Messi es un jugador que está prácticamente libre. Insisto, vino la Copa América, vinieron los
también
Juegos Olímpicos.
También le jugó en contra, Jorgito querido, también le jugó en contra a Josep Maria Bartomeu. No hay que olvidarse eso.
No, pero...
Cuando les desmanteló el equipo, Messi se quería ir, y no lo dejó ir Bartomeu.
Claro.
Esa fue otra redada, ¿sí?
Claro, o sea, a ver, Yo, claro, quizás pongo el punto de partida en la carta de Messi. Lo que pasa es que la carta de Messi fue la derivación de otras cuestiones, como esta que bien marcas vos, el anterior presidente que fue desastroso en su gestión en cuanto a lo que tiene que ver con la salida de muchos jugadores importantes y no renovó de todo el plantel. Recordamos que Barcelona tuvo un pozo futbolístico importante, pese a que estamos hablando de un pozo futbolístico que quiere decir que ya no era el mejor del mundo, sino que era el 3 o el 4. Eso es el pozo futbolístico que le podemos reclamar al Barcelona, o le podemos marcar al Barcelona, eso está
no
claro.
No te olvides la histórica goleada que soportó Barcelona con el Bayern, 8-2, que eso fue mortal. Sí. Ahí entonces, se desmanteló el equipo, se fue Rakitic, se fue Suárez, pero todo por responsabilidad de Bartomeu.
Desde que se fue Neymar fue una debacle la plantilla del Barcelona. Lo dejó solo a Messi, solo rodeado por buenos futbolistas, pero no de la talla de los Xavi, los Iniesta, los Suárez y todos los que tenía en su momento. Esto derivó en que Messi anunciara su salida. Y ese anuncio, esa carta de Messi que explotó a nivel mundial anunciando su salida en enero de este año, después, más allá de las charlas y del intento de continuidad, derivaron en esto, en esta vendetta que le hicieron evidentemente a Messi. Lo convencieron al Kun Agüero, íntimo amigo, compadre, familiar prácticamente de Messi, para jugar en el Barcelona, y donde el propio Agüero resignó económicamente bastante, justamente por esto de lo que se habla, del fair play, del juego limpio financiero. ¿Qué quiere decir esto? Lo explico en tres palabras. Quiere decir que los clubes europeos no pueden gastar más del 70% de los ingresos que tienen para no entrar en deudas y para no hacer desastres desde lo económico financiero, cosa claro. Que bueno, evidentemente aquí en los clubes de Argentina es una cuestión que está totalmente lejos de poder realizarse, lejos de la realidad. En España aducen esto, lo explicaba muy bien recién Roberto Antolín. Barcelona tuvo un ingreso económico por parte de la federación, lo que habilitaba a Barcelona no solamente a renovar la Messi, sino a renovar la Messi y a contar con todos los refuerzos que venía trayendo. Y lo rechazaron. Evidentemente, justamente, el rechazo vino para poder argumentar que desde lo económico no pueden solventar el gasto del contrato de Lionel Messi, que queda libre y se abre ahora, obviamente, de clubes de primerísima línea, ABC1, que solamente ellos pueden afrontar lo que es la contratación de Messi, y encabeza esa lista el Paris Saint-Germain.
Exacto, y en segundo término el Manchester City, ¿no?
Sí, también se habla de alguna posibilidad, yo creo que es más ilusión que otra cosa, de llevarlo al fútbol de los Estados Unidos, por cuestiones económicas, pero no creo que Messi a esta altura de los acontecimientos necesite acomodar sus finanzas.
No. Y además digo, ir realmente Messi al fútbol de Estados Unidos ahora... No, que espere unos años más. Si total Messi a los 40 años puede seguir jugando y va a ser conmoción igual si va a los Estados Unidos.
Había una posibilidad cierta de Independiente, pero creo que la desecharon.
¿De Independiente? Bueno, hay muchos que desearían, ¿no? Por favor.
Conozco algunos, sí.
Y algunos desearían eso. Bueno, yo creo que... A ver... pensando en el fútbol de Estados Unidos, digo, Messi puede llegar a ir ahí a los 40, no ahora. Ahora me parece que Messi tiene tela, todavía tiene carretel como para jugar en las grandes ligas, en este caso Francia, que es el país de los últimos campeones mundiales. Jugar en el PSG no es poca cosa. Y después la otra opción es el Manchester City. ¿Vos te crees que Guardiola no se lo querría llevar?
A los 34 años, hace un par de décadas eras un veterano en el fútbol. Hoy estás, en el pico de la ola, pero todavía estás en lo alto de la ola. Y pero Messi, que es un extraterrestre, está todavía allá arriba. Pensá que Cristiano Ronaldo todavía le lleva 2 años de ventaja, le lleva 2 años de ventaja en cuanto a la edad a Messi, y todavía está en la cima, Cristiano. Entonces, todavía tiene para rato Messi. Ronaldinho tiene 41, está todavía, si quiere jugar, puede jugar tranquilamente.
Totalmente. Perdón, te voy a dar otro ejemplo. En Brasil, Fred, que anda por ahí rondando los 38, 39 años, si no me
claro.
equivoco.
Claro, sí, totalmente.
Y Fred sigue haciendo goles como si fuera un pibe de 20.
Y Dani Alves, que fue compañero durante muchísimos años
otro ejemplo.
De de Messi, que a los 38 años volvió a Brasil para darse el gusto de seguir jugando y lo sigue haciendo en primerísimo nivel. Entonces, Messi está todavía con cuerda para rato para jugar a donde él quiera. Si quiere, se compra un club, se pone el Messi Fútbol Club y convoca a todas las estrellas amigas de él y se hace una liga para él solo. Sí. O sea, por eso decía que...
querido, se ríe Messi con toda
me la... parece que es una ilusión que tienen los chinos, es una ilusión que tiene Estados Unidos de llevarse a Messi desde lo económico, pero evidentemente desde lo deportivo. Además, Messi todavía quiere ganar un mundial, no nos olvidemos de eso.
Entonces, bueno, claro, falta el mundial de Qatar 22, ¿viste? Y en una de esas juega el del 26 también, qué sé yo.
¿Quién te dice?
Digo, a ver, si Ronaldo tiene un club en España, ¿sí? ¿Por qué no lo puede tener Messi?
Sí, pero el sueño de Messi es seguir jugando al fútbol, no digo que vaya a jugar gratis. Él quiere jugar al fútbol y quiere ser campeón del mundo.
Claro.
Los Messi tienen 18 generaciones de millonarios todavía por venir con lo que ha ganado Messi. Entonces, con la plata no lo van a correr, no lo van a correr con 32 de mano a Messi.
No, por eso. Bueno, qué mal la porta, Dios mío. Tremendo el informe de Antolín, me encantó el informe de Antolín, muy contundente, ¿no? Y qué desgraciado la porta, la verdad resultó ser un desgraciado. Bueno, en fin, Jorge, volvemos en un rato con los Juegos Olímpicos, ¿te parece bien?
Dale, como vos quieras.
Dale, mi querido, gracias por este aporte, ¿eh? Por la verdad.
Por favor.
Además, la noticia que conmueve al mundo futbolístico, digo, no podíamos dejarla pasar en esta madrugada. Jorge Godoy, nuestro querido Jorge Godoy, en el Abrazo Nacional. 4:33, Maximiliano Urquiza, levantame cortina, por favor. Descendido la temperatura en Córdoba, unas décimas, 11.9 ahora, 55% la humedad, reitero, 11 grados 9, si te estás levantando, 55 la humedad, viento del norte a 5 kilómetros, la presión 969, decimal 2, hectopascales, cielo despejado, la visibilidad óptima aquí, máxima 26 grados, digo bien. Para este viernes, algo nublado el cielo por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde, despejado por la noche. Querida Sonia, te escucho.
Ojo con el viento del norte, Claudio, por favor, ojo con los nervios, ¿eh? Aquí también tenemos viento del norte.
Claro, el viento de los locos.
Claro. Sobre la ciudad de Buenos Aires, mira, el viento también proviene del norte a 11 kilómetros en la hora. El cielo está despejado, la temperatura es de 13 grados 2 décimas. La humedad del 91% y en La Plata y alrededores tenemos un poquito menos, 10 grados 6. La humedad 98%, también con cielo despejado y con neblina.
Bueno, perfecto. ¿Tenemos mensajitos por ahí?
Hay mensajes, claro, que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen por aquí, buenísimas trasnoches, Sonia y Claudio. Excelencia total. Siempre los tengo en mis oídos, llame o no llame. ¿Cómo nos engaña el tiempo con 18 grados, Miraña? Y un fresquete por el lejano oeste. Y llegó el fin de que lo pasen re lindo, bendiciones y paciencia con las vacunas, a seguir cuidándose. Oscar de Merlo, como siempre, sí presente. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? Por aquí, Olga, desde General Pacheco, agradeciendo la canción por Teresa Parodi. Beso para ella. Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo, como siempre presente, les deseo un hermoso finde, envía saludos, Luis, nuestro amigo panadero de Salta, Claudio.
Un abrazo, Luis, un abrazo grandote.
Miguel Ángel Estrella, que desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, nos llena de bendiciones como cada madrugada. Hola, mi querida Radio Nacional, me encanta Roberto Carlos, y eso es lo que me gusta de ustedes, Sonia y Claudio, que saben lo que nos gusta a nosotros. Muchas bendiciones a todos, dice Mauricio, desde Neuquén, el amigo camionero.
Bueno, Mauricio, abrazo.
Uno más, hola Sonia y Claudio, buen día, contenta de escucharlos desde temprano, ya falta menos para volver a la normalidad. Abrazo para todos los amigos de Nacional, dice Nora Eugenia, desde Salta, y no se olviden que Cafayate los espera.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, esperemos. No quiero llenarme de ansiedad, pero por supuesto que tengo ganas de recorrer Cafayate, ¿eh? Y quiero encontrarme con los duendes del vino, Sonia. ¿Eh?
Y yo también, olvídate.
Claro, ¿qué vas a hacer en Cafayate? ¿Tomar vino?
Por Lo supuesto. Voy a ir a buscar a esos duendes, mirá. No voy a esperar encontrarlos.
Bueno, vamos con la música, si le parece bien, señorita. Sí.
¿Cómo no? Vamos a seguir disfrutando de lo nuestro. En este caso les proponemos un recuerdo. Nos vamos al año 1980, nada más y nada menos que con Don Miguel Cantilo y A Donde Quiera Que Voy.
Diarios de viaje. Concurso de escritura e ilustración sobre Antártida y medio ambiente. Dirigido a estudiantes de la región y de España para establecer puentes entre los jóvenes y la Antártida. Fomentar la conciencia y responsabilidad sobre nuestro patrimonio y el medio ambiente. E integrar propuestas literarias y gráficas con proyectos de carácter histórico, social y científico. Los textos deberán ser presentados hasta el 4 de octubre y las ilustraciones se recibirán hasta el 22 de noviembre.
Los ganadores y las ganadoras del concurso recibirán un diploma, una tablet, una antología digital que recopilará las producciones escritas y plásticas seleccionadas, y participarán de una comunicación sincrónica virtual con científicos y científicas que desarrollan tareas en la base Carlini. Premio Antártida, Diarios de Viaje. Apoya la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Andrés Calamaro.
Es lindo ver cuando un artista ha evolucionado y es tan popular de tantas maneras que muchos artistas enormes de vasta trayectoria dicen: yo quiero hacer una canción con vos. Calamaro on the Rock del año 2010 muestra eso, ¿no? Andrés cantando con El Cigala, cantando con René de Calle 13, con Enrique Bunbury y también con distintos amigos, como es el caso de Vicentico y Pablo Lescano. Lo cierto es que la inspiración estructural, por más que fuera Calamaro on the Rock, la estructura de una cumbia hace que Tres Marías sea uno de los temas más destacados de los últimos años de Andrés. Ahí, con su grupo de siempre, más algunos arreglos de Rafa Arcaute, y por supuesto con su compañero y amigo de los fabulosos Cadillac Vicentico, hacen esta mirada con este ritmo, alegra el sonido de Radio Nacional.
Una de las tres Marías sigue brillando.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Buen programa, tenga Claudio y Sonia, le habla Terencio acá de Villa Allende, Córdoba. Si podía hacer un tanguito por Rubén Juárez, el aguacero, a ver si llueve, bueno. Muy lindo el programa, che, y viva la patria, mijo. Viva la patria, y viva la Argentina. Y viva nuestros médicos, que son los verdaderos soldados, y viva nuestro presidente Fernández. Chao, querido.
Sonia, Claudio, muy bueno el programa. El Frente, Iván habla de Córdoba. El Frente para la Victoria tiene asegurado las próximas elecciones el triunfo total, porque los candidatos nuestros son lo mejor para un país que está de pie, junto a Fernández y a todos.
Habla Dardo de Córdoba. Yo sé que nuestros jóvenes atletas han hecho todo lo posible, todo el esfuerzo, pero solamente, lamentablemente, una sola medalla de bronce tenemos hasta ahora. A través del rugby, deporte colectivo, dentro de un rato las leonas intentarán hacer ganar la plata, el oro, perdón. Ahora seamos solidarios y felicitemos a nuestros vecinos, a los países del ámbito latinoamericano.
Sí, buenas noches para Radio Nacional. Mira, Jorge Lorio Versalles. Bueno, felicitaciones, Claudio, Sonia. Jorge Versalles sabe que siempre está escuchándolos, aunque no hable siempre, pero siempre estoy al lado de la radio. Y bueno, y para mí ya son como no solamente un oyente, sino ya un amigo de todos ustedes y de Radio Nacional. Porque siempre pienso que tengamos que tener el espíritu y los deseos de prosperidad. Yo siempre...
Buenas, buenas madrugadas, Claudio y Sonia. Le decía a Carlos de Mendoza, quisiera escuchar el tema de los Palmeras, que lo pedí el martes. Gracias, que Dios lo bendiga y feliz fin de semana.
Jairo, un beso grande para vos y otro para el cielo, que está tu esposa, y que el día de que terminen las leonas puedas tocar esas estrofas tan lindas que escuchamos algunos días en Radio Nacional del himno tuyo, que lo cantaste hermoso. Un beso grande de Bahía Antonio Fittipaldi, de Bahía Blanca.
Ahí estábamos disfrutando de las voces amigas a través de la línea nacional de nuestro diario. Un beso enorme a Querencio de Villa Allende, allí en Córdoba, a Iván de Córdoba, a Eduardo de Córdoba. ¿Cómo estamos con la docta, mi querido Claudio?
Sí, es tremendo cómo se han sumado de Córdoba, ¿eh? Y Terencio es uno de los últimos. Abriste el libro de actas para Terencio, ¿no?
Sí, claro.
Así que me encanta la energía que tiene Terencio cada vez que habla.
Sí, me encanta, me encanta. Bueno, un beso también a Jorge de Versalles, a Carlos de Mendoza, a los amigos de Bahía Blanca, a través del 0810-222-0870. Entonces, escuchamos a nuestros oyentes del Diario Nacional.
Totalmente, y a Iván también, otro que tiene una energía bárbara, Iván, le mandamos un beso grande a Iván, un gran abrazo al compañero, impactados por la cantidad de personas, de oyentes que se han sumado de la provincia de Córdoba, y nos alegra muchísimo, Sonia,
Sí, por supuesto.
Nos alegra muchísimo. Bueno, 4:50 de la mañana, hoy hablábamos de Tartagal, del amigo parrillero. Bueno, pero en este caso vamos a escuchar atentamente a Janet Meonis, del Hospital Juan Domingo Perón, comentando que desde el inicio de la pandemia murieron 154 mujeres embarazadas por coronavirus. Más del doble de muertes se dio en el 2021, ya que en el año pasado se registraron 44 decesos. La obstetra Janet Meonis dio detalles acerca de esta estadística en diálogo con Radio Nacional Tartagal.
Nosotras repasamos en la presentación de hoy que en Argentina, actualizados los datos al 16 de julio de este año, murieron en total en Argentina 154 mujeres embarazadas por COVID, que es un número terrible. sobre todo teniendo en cuenta que en el correr de 2020, en el total, desde el inicio de la pandemia, fueron 44 las muertes y el resto fueron en lo que va de este año. O sea, el doble de muertes en este año. Entonces, la importancia de que ya que contamos con el recurso de la vacunación, poder hacerla.
Ahí está la palabra de la obstetra Janet Meonis, dando detalles acerca de esta terrible estadística. Datos que fueron actualizados el 16 de julio pasado, y es un número terrible, realmente terrible. Reitero, 154 mujeres embarazadas que mueren por coronavirus, allí en la zona del norte de Salta, en Tartagal. 4:52 de la madrugada, vamos ahora con el testimonio del infectólogo Julio Befani. Aseguran que la combinación de vacunas ha dado resultado. Esto es, sigue siendo una gran noticia. El infectólogo señaló que se ha realizado este tipo de combinaciones en otros países, en otras naciones. La combinación se puede hacer con distinta o la misma plataforma, agregó Befani en diálogo con LRA5 Nacional. Rosario.
Esto ya se ha hecho en otros países del mundo, ha dado resultado y acá se ha terminado de comprobar. Esto se ha dado porque vos sabés que las vacunas fueron autorizadas como emergencia, estas vacunas a nivel mundial. Y de todos modos, estas vacunas han dado buenos resultados con respecto a la eficacia, a la respuesta inmune que tienen, sea con los esquemas homogéneos. ¿Qué quiero decir con esto? Vacunas del mismo laboratorio o vacunas heterogéneas, como es esto que se va a empezar a hacer ahora en nuestro país. Y como te dije, ya se hace en otros lugares del mundo y se ha visto que la respuesta a la respuesta inmune a esta vacuna en algunos casos es mejor que si fuera del mismo grupo. O sea, esto ya está comprobado, ya se ha estudiado y se han visto los resultados.
La palabra del infectólogo Julio Befani. LRA 54, Nacional Ingeniero Jacobazzi, dialogó con la médica Laura García, donde avanza la vacunación de adolescentes en esa localidad de Río Negrina. Dijo García que existe mucha demanda en ese grupo etario, ya que muchos realizan actividades deportivas o culturales y circula la idea de que se les va a pedir un carnet de vacunación. El diálogo con la radio pública.
Bueno, estamos vacunando adolescentes entre 12 y 17 años y estamos completando esquemas con las vacunas disponibles, que son AstraZeneca y Sinopharm. La vacuna Moderna se aprobó, digamos, el estudio que se hizo en 3.700 niños entre 12 y 17 años y se evaluó fundamentalmente la seguridad de la vacuna. En este grupo etario se consideró segura, los resultados del estudio fueron que es una vacuna segura, así que se inició el esquema en Argentina. La primera estrategia es vacunar a los chicos de esa edad que tengan factores de riesgo, solamente ese grupo. Así que bueno, en Jacobazzi lo que se hizo fue la convocatoria, porque lo que nos exige sí es la inscripción por sistema. Recuerden que los adolescentes y los niños tienen una, desde lo legal, una autonomía progresiva. Entonces, entre los 12 y los 14 años necesitamos que tengan, obviamente, el aval del adulto, de su, digamos, su padre o su mamá, su tutor. Así que lo que nos pide por ahí un poco el Ministerio de Salud de la provincia es que sí o sí esté inscrito en el sistema, ¿sí? Y tenga sí o sí su certificado acompañante, que puede ser por un médico pediatra o puede ser por un médico generalista que lo atienda.
Ahí está la palabra de la médica Laura García, dialogando con Radio Nacional, Ingeniero Jacobazzi. Ahora el testimonio de la querida amiga, compañera, médica infectóloga Gabriela Piovano. Dialogó con Radio Nacional Mendoza y señaló que la falta de criterios en controles a viajeros facilitó que llegue la cepa Delta.
Bueno, evidentemente cuando las autoridades locales deciden no controlar estrictamente a los viajeros, dan permiso para que suceda esto, ¿no? Y esto es lo que pasa en la provincia de Córdoba, también está pasando ahí en Mendoza, en Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, o sea, lamentablemente no tenemos una uniformidad de criterios entre los que están a cargo, y bueno, que lo discutieron con la Corte Suprema, ¿no?, que se ha erigido como un ente sanitario, evidentemente. Entonces, bueno, las cosas son así. O sea, evidentemente a la gente se la deja ir a los lugares donde circula la cepa, la gente viene contagiada y no tiene respeto por nada ni por nadie. Entonces, así estamos. Y desgraciadamente, si no es la Delta, va a ser la Epsilon, y si no, va a ser la Argenta, ¿no? Pero en la medida que no se entiende y hay un sector de la población, de la ciudadanía, que evidentemente tiene poder adquisitivo, pero no tiene empatía, no tiene conocimiento, son brutos, no sé cómo podemos decirlo, ¿no? Pero bueno, así está el mundo, no le vamos a echar la culpa a un cordobés, ¿no es cierto?
La palabra de Gabriela Piovano, contundente, Gabriela, como siempre, contundente, clara, brillante. Vamos a escuchar atentamente al abogado Luis Alberto de la Rúa. El fiscal general de Santiago del Estero se refirió a las fiestas clandestinas y señaló que la gente tiene que tomar conciencia de la gravedad de violar el artículo 205 del Código Penal. Le pido a la gente que evite los conglomerados, que cumpla con los protocolos y trate de vacunarse, comentó de la Rúa en diálogo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero.
No ha habido tantas fiestas que hayan sido denunciadas, por lo menos, pero sí, continuamos con la aplicación del 205. Es muy interesante difundir que aquí la pandemia sigue, o sea, estando, sigue habiendo infectados, sigue habiendo muertos, si bien se ha estabilizado un poco aquí en la provincia, de acuerdo al informe de salud, pero se continúa, y ahora estamos ante la amenaza de esa variante Delta, ¿no?, del virus.
Sí.
Así que dice que, o sea, que aparentemente es muy contagiosa. O sea que la gente, yo le pido que no solo que evite los conglomerados, las fiestas, o sea, que cumpla con todos los protocolos, sino también en este caso que ahora que trate de vacunarse. Creo que este mes de agosto es de las segundas dosis, diríamos, así que creo que la vacunación es muy importante, pero eso no implica que se descuiden las otras medidas. Entonces, el tema de las fiestas clandestinas y todo eso vamos a seguir aplicando, y después las personas que imputadas seguramente van a ser condenadas.
Ahí está la palabra del fiscal general de Santiago del Estero, Luis Alberto de la Rúa. 4:59 de la mañana, levántame cortina, Maxi. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 5 en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Síntesis informativa a esta hora, 3 horas del Diario Nacional ya. Síntesis informativa, decía, en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente recibirá al asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. El encuentro con Jake Sullivan será hoy a las 13 en la Quinta Presidencial de Olivos. El funcionario norteamericano está realizando una gira para fortalecer los lazos estratégicos con respecto a las prioridades bilaterales y regionales. Incorporarán a 1.000 científicos en distintos organismos del Estado Nacional. El jefe de gabinete encabezará el lanzamiento de un plan para el ingreso de los profesionales. Asimismo, informará sobre un programa de 100 becas cofinanciadas con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Deportes.
Siguen las repercusiones por la salida de Leo Messi del Barcelona. La institución, con apenas un escueto comunicado, dio la noticia, noticia que estremeció al mundo. El mejor jugador de la historia de la institución y el mejor jugador del mundo deja el club con el que logró cosas que nadie ha logrado en la historia del fútbol. Los hinchas se juntan en derredor del Camp Nou para intentar entre todos superar el mal trance que significa la despedida del ídolo. En apenas una hora, 6 de la mañana de la Argentina, 11 de la mañana de España, se espera una conferencia de prensa del presidente de la institución, Joan Laporte, anunciando y dando pormenores de lo que ha significado la noticia que conmovió al mundo. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 10 grados 2 décimos, humedad 59%, el cielo se encuentra despejado con humo. En Buenos Aires la actual es de 13 grados 2 décimos, humedad 91%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Quiero que me trates suavemente.
Cerati, Alberti, Bocio, allí teníamos a los Soda Stereo, con un tema de Daniel Melero, Claudio, Trátame Suavemente.
Muy bien, Soda Stereo en el comienzo de nuestra última hora a las 5:06 de la mañana en el Diario Nacional, y le damos la bienvenida, como hacemos siempre, Sonia, a...
Hoy más que nunca, los de las 5, arriba todo el mundo, buen día, que es viernes.
Vamos, vamos, sí, más que nunca. Se justifica que te levante, vamos, sacudite, es viernes. Antesala del fin de semana, arriba, arriba, Maxi, arriba. De la mañana, 5:08 de la mañana, 11 grados 9, si te estás levantando, ya en un ratito vamos a actualizar los datos, 11 grados 9 a esta hora, 55 la humedad, cielo despejado, máxima 26 en Córdoba, Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
13 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 91% la humedad, cielo totalmente despejado y el pronóstico indicando un viernes con 22 grados de máxima y cielo algo nublado. Sábado, también con cielo algo nublado, mínima 13, máxima 24 grados. Y atención, porque para el domingo se anuncian tormentas aisladas, con un marcado descenso de la temperatura. 8 grados la mínima, 13 la máxima para Buenos Aires y alrededores. Este fin de semana, entonces, se viene así, con lluvias, igual en La Plata. Tenemos ahora el cielo despejado con neblina, Claudio, 10 grados 6 décimas la temperatura y la humedad 98%.
Perfecto, vamos ya, como hacemos habitualmente a esta hora, con el calendario de pagos del ANSES correspondiente a esta jornada, Sonia.
Hoy viernes 6 de agosto se abonan pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 8 y 9. Y recuerden que además se deposita con los saberes mensuales el bono de 5.000 pesos a todos los titulares previsionales. También en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES abona el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para titulares de pensiones no contributivas. Hoy también con documentos finalizados en 8 y 9. Y además, buenas noticias para el personal de salud, porque se paga a partir de hoy la segunda cuota de 6.500 pesos de la ampliación del bono que estableció el Ministerio de Salud para 748.000 trabajadores y trabajadoras del sistema de salud público, privado y de la seguridad social, Claudio.
Perfecto, querida Sonia, 5:10 de la mañana, nueva entrada del querido Jorge Godoy, abrazo nacional, Jorge.
Abrazo, abrazo, abrazo nacional. Escuchaba que sobre el final del domingo va a estar tormentoso y con frío, justo que me toca hacer el clásico de Avellaneda, y vos sabés que no hay cabina, porque claro, las cabinas no se están utilizando en los estadios, así que vamos a padecerlo, me parece, a este clásico de Avellaneda que se nos viene en el aire de la radio pública. Pero aquí estamos ahora para hablar de lo que se viene más cerca en el tiempo. Dentro de menos de 2 horas juegan las Leonas. Antes de hablar de eso, vamos a escuchar a Romina Sacher con el informe del voleibol, porque Argentina, además de la chance de medalla dorada que tiene con las Leonas, y si no es de oro va a ser de plata, tiene una chance de medalla con los muchachos del voleibol. La escuchamos a Romina Sacher.
La selección argentina de vóley masculino que dirige Marcelo Méndez cayó en sets corridos frente a Francia, luego de haberlo vencido en la fase de grupos, repitió rival, pero no consiguió igual resultado. Fue derrota en semifinales que lo dejó fuera de la carrera por la medalla de oro. Ahora el conjunto argentino se medirá frente a Brasil en lo que será el partido por el tercer y cuarto puesto y por la medalla de bronce, tratando de repetir la histórica medalla conseguida en Seúl 88. A propósito de la derrota frente a Francia y el duelo frente a Brasil, esto decía Facundo Conte respecto del partido.
Tenemos otra chance para sacarle una medalla, que es lo que vinimos a buscar, contra un rival durísimo, ya lo conocemos y realmente creemos que podemos ganar, como que en el partido de la zona, como ya dije, es uno de los partidos más duros que yo perdí porque estaba prácticamente ganado, no recuerdo haber perdido partido así en mi carrera, de importante diferencia que habíamos sacado, así que lo más importante es de nuestro lado de la cancha, como lo fue siempre, logramos jugar y ganar partidos importantísimos porque de nuestro lado de la cancha jugamos increíble y hay que recuperar eso, nada más.
Hasta ahí la palabra del punta receptor de la selección argentina, Facundo Conte, que enfrentará junto al seleccionado nacional a Brasil por el partido de medalla de bronce, tercer y cuarto puesto, el sábado a la 1:30 de la mañana.
Bien, y de Romina Sacher vamos a Sergio Zarratea, querido Claudio y querida audiencia de todo el país y de todo el mundo, porque se vienen las Leonas, Sergio.
Desde las 7 de la mañana, el combinado argentino de mejor actuación en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, las Leonas, van por su medalla de oro en el hockey femenino frente a nada más y nada menos que los Países Bajos. Sí, sí, Holanda, el gran rival de la Argentina, mano a mano desde las 7 de la mañana por la medalla dorada. El 1 del ranking contra el 2 del ranking, tratando de obtener el sueño y la gran medalla que se hizo desear tantas veces, las Leonas irán para romper la mala racha y poder obtenerla por primera vez en la historia. Además, hay que contar que en el partido por el tercer y cuarto puesto, la medalla de bronce fue para Gran Bretaña, que le ganó 4-3 a la India en un partido cargado de emociones. Por último, hay que contar otra noticia relacionada con el hockey argentino. Pedro Ibarra, el capitán de los Leones, será el abanderado de la delegación argentina en la ceremonia de cierre de estos Juegos Olímpicos.
Bien, Sergio, enorme laburo también el de Sergio Zarratea, y siguiendo todo el tiempo lo que tiene que ver con el hockey. Querido de Claudio, bueno, llegó el momento de decir, bueno, basta, hasta aquí hemos llegado con esta cobertura que hicimos de los Juegos. Simplemente decirte que ayer cumplía 47 años de periodismo Alejandro Apo, y en la transmisión de Víctor Hugo, en la previa, lo cruzamos con un verdadero maestro, que es Mario Truco, que está allí en Mar del Plata.
Mario Tute,
a quien le mandamos un enorme, enorme abrazo.
Abrazo a Mario Truco, increíble. Bueno, tengo buenos recuerdos de Mario, bueno, qué periodista, por Dios. Bueno, un tipo de abrazo a Mario,
Y decía que, se lo dijo a Apo y lo recordé porque también cuando me tocó entrar a la red hace casi 30 años, me dio el mismo consejo. Porque un día creo que metí una buena nota desde un vestuario y me agrandé un poquito, ¿viste? Con 18, 19 años.
Sí, somos impertinentes en esa época. Ya,
viste, te crees dueño de un espacio, dueño de un lugar, dueño de un momento, dueño de la vida. Y me dijo, nene, los genios no hablan por radio, los genios están creando vacunas o están operando del corazón. Y esas palabras me quedaron para siempre. Entonces, esto de solo hablar de lo que hacen otros, de contar resultados, de decir quién saltó más alto, o de decir que una china de 14 años ganó la medalla de oro porque metió 3-10 en los saltos ornamentales, es algo que hay que decirlo y hacerlo disfrutándolo. Y si se hace junto a grandes compañeros, a grandes personas humildes y generosas, como en este caso me toca hacerlo contigo, Claudio, muchísimo mejor. Así que ha sido una maratón de 2 semanas que hemos disfrutado muchísimo. Ahora se viene el descanso después del domingo por unos días, pero quería decirte que cuando lo necesites, aquí sabes que estamos, amigazo.
Totalmente, Jorge, te agradezco enormemente tu laburo, agradezco mucho que hayas estado presente en estas dos semanas en el Diario Nacional. También, bueno, se abrió la instancia de alargar el diario justamente por los Juegos Olímpicos, y felicitarte a vos, en tu persona, a todos los compañeros y compañeras que han participado de esta cobertura excepcional, excelente, de la radio pública en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
Sí, realmente, sí, la
un laburo de oro, de oro.
La hago pasar de largo y va para todos los compañeros que han hecho un laburo enorme, y además, bueno, el deporte seguirá presente en la trasnoche porque se ha abierto otra puerta más con lo que hablamos el otro día, con Eladio, que va a hacer su aporte, con Fabián, como lo hace siempre, con Gustavo Ger, con Daniel Casioli, bueno, con el que vaya tocando y con lo que vaya surgiendo, siempre vas a tener a un compañero de deportes a disposición. Así que te mando un enorme abrazo a vos, a toda la audiencia, y estamos en contacto. Esperemos que pronto nos podamos dar ese abrazo que nos dimos en la cancha de Boca la última vez que nos vimos, como siempre, o en cualquier lugar, qué sé yo, pero siempre sabiendo que uno está para el otro.
Ojalá se repita eso, Jorgito. De todo decíamos encontrarnos en algún momento y fundirnos en un abrazo. Ojalá que podamos tener ese reencuentro esperado cuando se vaya normalizando un poco todo, baje la intensidad de este virus, el deseo de poder verme contigo y con tantos grandes compañeros, como aquella vez en la Bombonera, ¿no? Inesperadamente que nos encontramos el día que Boca se clasificó campeón, ¿no? En un momento, sí, para mí de mucha felicidad, pero alegrándome verte a vos, a Daniel Casioli, aquella vez en aquella transmisión histórica de Boca y Gimnasia, allá por enero, si no me equivoco, enero, claro. ¿Digo bien? Enero de 2020, exactamente.
Sí,
enero,
que teníamos autoridades en la cabina, pero
perdón, marzo de 2020, 7 de marzo.
No, yo soy pésimo para las fechas, pero sí, lo que me gusta es que cuando uno se encuentra con alguien y a las dos personas les pasa que se sonríen, eso está muy bueno. Y eso pasó cada vez que nos encontramos con vos. Así que te mando un enorme abrazo, querido Claudio.
Igualmente, Jorge, enorme abrazo y descansá, que todavía te queda piola para el fin de semana, te digo,
Sí, el descansar déjalo ahí, no le metas el en paz por las dudas, déjalo ahí nomás.
Jorge, un abrazo grande, gracias.
Chao, Claudio, te quiero, abrazo, chao.
Muchas gracias, igualmente, querido, un abrazo enorme. Jorge Godoy, 5:18 de la mañana, levantamos cortina, mi querido Maxi Urquiza. En toda la República Argentina, 5:19. Vamos a ver si actualizamos los datos aquí en Córdoba. Teníamos 11 grados 9, estamos actualizando 14 grados 4 en estos momentos, Sonia, 14.4, increíble. Humedad 37%, bueno, se habla de una máxima de 26, 14.4, si te estás levantando, 37%, igual, como viene la mano y como es cambiante el tiempo, llévate una camperita, por favor. Una campera siempre, o un buen saco de lana. 14.4, viento del norte, ahora 9 kilómetros, el viento de los locos, de los orates. El cielo despejado, la visibilidad óptima, máxima 26 grados. Actualizamos datos en Capital Federal y alrededor, en La Plata, Sonia.
Sí, Claudio, tenemos un grado menos que en la ciudad de Córdoba, sobre Buenos Aires, 13 grados, 3 décimas en estos momentos, 94% la humedad. Cielo despejado también, viento del norte a 13 kilómetros en la hora, esperando una máxima de 22 grados con cielo algo nublado. En La Plata, 10 grados. En este momento tenemos 100% la humedad. Nuevamente, mucha niebla bien espesa, reduciendo la visibilidad a escasos 200 metros. Así que, como decimos siempre, Claudio, mucha precaución, conductores, a salir con tiempo y andar tranquilos por la calle, como siempre, respetando las distancias entre vehículos, las distancias de frenado, con el cinturón de seguridad abrochado, luces bajas encendidas y el desempañador, por supuesto, también.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Sonia. Vamos ahora a reiterar algunos títulos del Diario Nacional con la palabra del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien visitó la provincia de San Juan, participó de un acto junto al gobernador Sergio Uñac y dijo que la economía argentina se está recuperando de manera sólida.
Consideramos que hay que apostar a la industria. Sin industria no hay futuro. El gobierno, bajo la administración previa, la industria cayó fuertemente. La construcción también se está recuperando. El valor de las exportaciones está creciendo. Las economías regionales, hemos tenido una política muy activa para la recuperación de las economías regionales. Como decía, esto se da con creación de empleo, pero de una forma heterogénea, donde la creación de empleo y el crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos se concentra en ciertos sectores de la sociedad y todavía falta que llegue a otros sectores, y mientras tanto hacemos una política de protección social muy activa. Y la consecuencia de esa política de protección social ha sido que la distribución del ingreso se ha mantenido relativamente constante entre principios del 2020 y la situación hoy. Hay una medida que se llama el coeficiente de Gini, que mide la distribución de ingresos, que mostró en el primer trimestre del 2021 exactamente el mismo valor que tenía en el primer trimestre del 2020. Y de vuelta, esto no es casualidad. Esto es resultado de políticas públicas. Es el ATP, es el retro, es el ICE, es la tarjeta alimentar, son los bonos. Al mismo tiempo, lo que estamos viendo es una reducción de la inflación intermensual, aún en niveles altos, y en niveles que buscamos, la política macroeconómica tiene como uno de sus principales, y hoy el principal objetivo, la reducción de la inflación, porque la consideramos un mal para el funcionamiento del sistema económico. En el contexto de la pandemia ha habido una situación internacional que ha puesto mayores presiones para la inflación en la Argentina, que es lo que ocurrió con el precio de los alimentos en el mundo. La pandemia cambió los patrones de demanda. Se demandan más alimentos, se demandan menos servicios, y eso generó inflación de commodities en alimentos en el mundo, y eso nos golpeó a nosotros. Y en la Argentina también está creciendo la inversión. Y esto también es importante, porque queremos una recuperación balanceada. Una recuperación en la cual el consumo tenga un rol muy importante, porque eso es fundamental a la demanda, multiplica la actividad económica, pero en la cual también crezca la inversión, porque eso es lo que nos sienta condiciones para mayor capacidad productiva en el futuro, para que la recuperación se pueda sostener en el tiempo y no nos choquemos contra restricciones de capacidad productiva.
La palabra del ministro de Economía, Martín Guzmán, de visita en San Juan, donde señaló que es necesario crear un ambiente de estabilidad económica, evitando las crisis cambiarias que generan inflación y desigualdad, lo que permite asentarse en un marco estable. En la entrevista federal, el protagonista fue nuestro embajador argentino en la OEA, el amigo y compañero Carlos Raimundi, quien señaló que ningún Estado tiene autoridad para decirle a otro cómo tiene que ser. Escuchamos.
Estamos ante una situación de pandemia, por ejemplo, y tenemos muchos estados del Caribe y de Centroamérica cuya principal fuente de ingresos es el turismo, y hace un año y medio que no pueden recibir recursos, y además han sido sometidos a las peores catástrofes naturales. Los dos peores huracanes del último siglo sucedieron en el año 2020. Inclusive uno de los estados tuvo una erupción volcánica. Así que imagínate cómo quedaron las economías de esos países. Entonces ahí entran a jugar elementos de cooperación bilateral con los estados, donde obviamente una potencia que tiene vacunas, que tiene recursos, etcétera, tiene mucho más posibilidades de ayudar que un país que está endeudado hasta el cuello con el Fondo Monetario Internacional. Y eso después incide en la forma en que se expresa la democracia interna en esta organización. Quiere decir que hay un problema estructural, que no es únicamente de quién es el secretario general, sino que hay un problema estructural. ¿Qué es lo que hace Argentina frente a esta OEA? Defender los principios de política exterior que ha defendido toda la vida, cada vez que ha tenido gobiernos democráticos. La soberanía de los estados, la no intervención en asuntos internos, la solución pacífica de los problemas que puedan tener los estados. No hay ningún estado que tenga autoridad política ni moral para decirle a otro cómo tiene que ser. Cómo tiene que ser su democracia, cómo tiene que construir su sistema electoral, cuál tiene que ser su legislación. Eso es producto de la construcción histórica que haga cada Estado. Por eso cada vez que la OEA busca una excusa para intervenir en asuntos internos, la Argentina lo que plantea es que lo que hay que hacer es acompañar soluciones pacíficas y negociadas al interior de los países. No justificar en absoluto la intervención externa en asuntos internos de cada uno de los Estados.
La palabra del embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, ayer en la entrevista federal con las y los periodistas de la 50 de la Radio Pública. Habló el diputado nacional Hugo Yasky sobre el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 4 días. El diálogo con la Radio Pública.
Hoy sí. Tenés países como, recién estaba viendo, Japón,
sí.
Donde se empieza a discutir ya la reducción de un día de trabajo en la semana.
Mira vos.
Lo mismo están haciendo en Finlandia y en España hay un proyecto piloto que se está aplicando actualmente, donde hay un grupo de empresas y de organizaciones gremiales trabajando también 4 días semanales. Así que creo que es un tema que necesitamos discutirlo por muchas cosas. Y te digo, más allá del prejuicio de muchos empresarios, no necesariamente claro. Trabajar menos horas significa menor productividad. Al contrario, se aumenta la productividad, se reducen los accidentes, se utiliza más racionalmente la energía. Una serie de factores que incluso para los empresarios son positivos, con una importante reducción de la conflictividad claro. Laboral.
Ahí está el diálogo del diputado nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, con Darío Villarruel en Pase lo que pase. Habló también el embajador argentino ante el Reino Unido, Javier Figueroa, señalando que ninguna resolución avala la posición británica respecto a Malvinas. Conversó con Panorama Nacional, Figueroa, sobre el imprescriptible reclamo de soberanía de nuestro país sobre las islas. Enfatizó que el tema de la soberanía sobre las Malvinas está siempre presente y la posición argentina ha sido siempre la misma en cuanto al sostenimiento de ese reclamo.
Pero quizás lo más importante es ver, hace poquito, una última encuesta que piensa la sociedad argentina respecto al tema. Y la sociedad argentina es muy clara lo que piensa respecto al tema. Y no es solo la sociedad argentina, es la comunidad internacional. La comunidad internacional se expresa a través de organismos internacionales. Hay docenas de resoluciones o que instan a la resolución del conflicto, instan al Reino Unido a establecer un diálogo, o directamente hay resoluciones que dicen apoyan nuestro reclamo de soberanía. O sea, no hay una resolución en ningún organismo del mundo que avale la posición británica. No hay una.
Ahí está la palabra del embajador argentino ante el Reino Unido, Javier Figueroa, en diálogo con la Radio Pública. También habló el fundador de Maxi Consumo, Víctor Fera, con la Radio Pública. Vamos a hablar de economía concretamente. Reflexionó sobre la situación económica en el país y dijo, ahora es un momento maravilloso para invertir y producir en la Argentina.
Hoy es el momento de invertir en Argentina. Invertir en Argentina es muy barato hoy. En nuestro país maravilloso. Producir, y hoy podemos exportar a cualquier parte del mundo porque tenemos mejores precios que cualquier parte del mundo para exportar.
Ahí está la palabra de Víctor Fera de Maxi Consumo. Recordamos otros títulos. La actriz Florencia Peña, a través de su abogado Fernando Burlando, presentó ayer un escrito en la Cámara de Diputados en el que pide la suspensión y la potencial expulsión del legislador del PRO, Fernando Iglesias, por afirmaciones misóginas dirigidas en su contra en una derivación de la visita que la conductora realizó a la residencia Olivos en mayo del año pasado. Me dirijo al señor presidente de esta honorable Cámara con el fin de poner en su conocimiento que en el día de ayer hemos radicado querella criminal ante el Fuero Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra los diputados nacionales Fernando Iglesias y Waldo Wolf, quien respaldó el tuit de su colega, señala en el escrito. En ese sentido agregó, los diputados han cometido graves hechos de violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional contra la mujer, en clara contradicción con los expresos deberes de actuar. A propósito, los senadores del Frente de Todos repudiaron las declaraciones del violento Iglesias, bajo el título Otra vez la violencia machista. Los miembros del bloque del Frente de Todos rechazaron y repudiaron en un comunicado las expresiones de Iglesias por entender que se trata de exteriorizaciones misóginas, machistas que configuran violencia de género. Otro de los títulos, Ricardo Teijeiro, Sociedad Argentina de Infectología, miembro de la Sociedad Argentina, analizó la situación epidemiológica en el marco de la aprobación de la combinación de las vacunas y señaló que sabemos que en algún momento va a haber un brote de la cepa Delta. En otro orden de cosas, el vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, dialogó con la radio pública y dijo que hoy el Banco Nación premia la inversión. Esa es su verdadera función. También recordamos que se van a distribuir más de un millón y medio de dosis de vacunas de Moderna que comenzarán a distribuirse entre hoy y mañana en las 24 jurisdicciones del país, con el objetivo de avanzar en la aplicación de las segundas dosis con esquemas combinados. La implementación de la combinación de la vacuna es optativa y se enmarca según el plan estratégico de vacunación de cada jurisdicción. Justamente la médica Leda Guz, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, se expresó en Radio Nacional a favor de la combinación de vacunas contra el coronavirus y destacó: los resultados son muy positivos en términos de seguridad e inmunogenicidad. En el programa Ahí Vamos señaló que las personas van a poder optar entre recibir la segunda dosis de Sputnik V fabricada en el país o bien optar por otra vacuna. Siguiendo con la producción periodística de la radio pública, vamos a escuchar ahora a la bióloga Alicia Camarán, quien dialogó con Radio Nacional Córdoba y también se refirió al tema de la vacunación. Dijo, una estrategia alternativa, la combinación de vacunas para completar el plan de vacunación.
Sí, esto era algo que ya se venía un poco hablando y que se planteaba y en otros países han estado experimentando y hay evidencia, digamos, favorable. Así que creo que sí, en mi opinión es que está muy bien y que es una forma de, es como una estrategia alternativa, es una estrategia alternativa para el caso de algunas segundas dosis que están demoradas, aunque plantean que en agosto ya se iría un poco a avanzar con las segundas dosis, más que todo de Sputnik, que es la que está más demorada.
Bueno, ahí escuchamos la palabra de la bióloga e investigadora del Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas, comentando los aspectos favorables de los estudios mostrados y la importancia de poder tener una alternativa en un esquema de vacunación que es necesario completar en búsqueda de la inmunidad del rebaño y ante la llegada de la preocupante variante Delta. La palabra de Alicia Camarán. Bien, también con Radio Nacional Córdoba dialogó, y ya cambiamos, no cambiamos tanto de tema, dialogó con Radio Nacional Córdoba, decía el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, quien aseguró que estudios de intercambiabilidad de vacunas demuestran protección.
Los estudios son variados, porque no solamente son los estudios que nosotros estamos llevando adelante en la República Argentina, que nos permitieron también tener datos locales, y nos van a permitir tener mayor cantidad de datos, sino que son estudios que se hacen en diferentes países, porque, como vos decías, la intercambiabilidad en vacunas es algo que en realidad no es nuevo. Sí. Es bastante tradicional que intercambiemos vacunas para una misma, vamos a decir, para prevenir una misma enfermedad. Uh-huh. Uno cuando hace un tratamiento para de un esquema de vacunación para hepatitis B o cuando se vacuna todos los años para gripe, no sabe si es la misma plataforma, la misma marca de vacunas, la misma, porque en realidad lo que se han hecho es que ha demostrado que las intercambiabilidades, mientras sean seguras, tienen en general respuestas inmunológicas mejores. Y esto es lo que se ha visto con los datos locales en cuanto a seguridad, que es lo que más los primeros datos son, es un análisis preliminar, y sobre esto se va a trabajar sobre la incorporación hasta por lo menos de 1.800 personas, de los más de 4.000 inscriptos que hay ya para trabajar sobre el, sobre intercambiabilidad. Con lo cual, lo que se combinó junto con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, el Comité de Expertos e incluso en el marco de COFESA, fue avanzar sobre la intercambiabilidad para mejorar la implementación y operatividad del plan de vacunación. Sobre todo en agosto, en donde pensamos que lo más importante es completar esquemas.
La palabra del subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli. De Córdoba nos vamos a Corrientes y allí habló la directora de Educación del municipio de Paso de los Libres y precandidata senadora nacional Natalia Martelli, quien sostuvo que el sector docente ha sido muy castigado por las gestiones radicales. La palabra de Natalia Martelli a LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
A raíz de un comentario de una docente, comenzamos a establecernos como una multisectorial, y hablamos de multisectorial por la cantidad de sectores que abarca justamente el programa de la obra social, como ser médicos, bioquímicos, kinesiólogos, docentes también, ¿no? Todos aquellos que además están afiliados, farmacéuticos también. A raíz de esto comenzamos a hacer el reclamo a través de reuniones por Zoom y por representar justamente al sindicato de SUTECO con base en CETERA sería. Tuvimos también el apoyo sindical. Y de esa manera hicimos un reclamo, elevamos este reclamo al gobernador de la provincia de Corrientes con la finalidad de que pueda intervenir, más allá de que ya se encuentra intervenida la obra social hace muchísimo tiempo, pero ante esa intervención justamente existen un montón de elementos carentes en cuanto a la obra social. Por ejemplo, en nuestra provincia, cuando queremos utilizar la obra social debemos pagar al bioquímico, debemos pagar un plus al médico, y no estamos hablando de poco dinero, sino que estamos hablando de una suma importante, ¿no? Y a la vez estamos afiliados y recibimos el descuento también de la obra social. Entonces, de esa manera se conformó esta multisectorial y hasta hoy estamos esperando la respuesta. Nos han dado una respuesta la secretaria justamente del gobernador, nos derivó el reclamo al secretario general Viñolo y hasta hoy no tuvimos respuesta todavía, y la obra social sigue sin funcionar y siguen los descuentos y más de 170.000 trabajadores estamos en la misma situación.
Vamos con Kiko. Volando voy, 14.4 en Córdoba, humedad 37%, cielo despejado, la máxima para hoy 26 grados, para mañana sábado mínima de 11, máxima de 28 y el domingo empieza a bajar, mínima de 12, máxima de 20, ni te hablo el lunes, con una máxima de 16 grados, pero el sábado vamos a tener un día de verano, así que yo feliz. Vamos a Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
13 grados, 3 décimas la temperatura, 94 el porcentaje de la humedad, con cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, arranca el viernes, y en La Plata y zonas aledañas, 10 grados de temperatura, 100% la humedad,
cielo despejado con mucha niebla, insisto, que reduce la visibilidad a escasos 200 metros.
Atento, atento, 200 metros. Vamos ahora, reiteramos el calendario de pagos correspondiente a esta jornada por parte de la ANSES, Sonia.
Hoy viernes 6 de agosto, recordamos que se abonan pensiones no contributivas junto con el bono de 5.000 pesos a titulares previsionales que tengan documentos terminados en 8 y 9. También, en el marco del programa alimentario PAN y ANSES, abona el pago extraordinario, que equivale al monto del bolsón de alimentos a titulares de pensiones no contributivas. Hoy es el turno, justamente, de quienes tengan documentos terminados en 8 y 9. Y por último, info importante, como decíamos, para el personal de salud, Claudio, se paga la segunda cuota de 6.500 pesos de la ampliación del bono que estableció el Ministerio de Salud para 748 mil trabajadores del sistema de salud público, privado y de la seguridad social.
Muy bien, Sonia, ahí hay mensajes, como siempre, a esta hora.
Sí, por supuesto, son los del estribo. Beso enorme a cada uno de nuestros oyentes, ¿eh? Gracias infinitas por estar allí presentes. Tengo un comunicado oficial del Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Claudio.
Ah, bueno, bueno, a ver.
Me lo acaba de compartir mi estimadísimo Mario Giorgi, y bueno, que el club desmiente públicamente la contratación de Lionel Messi, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí, sí. Brian Alemán va a seguir siendo el 10 del Lobo, así que queda desmentido públicamente que Lionel Messi se sumaría a las huestes del Lobo.
Bueno, mirá qué información acaba de primiciar sí. Mario Giorgi, ¿no?
Clasificada.
Clasificada, pero totalmente. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Un abrazo al compañero Mario.
Más mensajes por aquí. Buen viernes, Sonia, Claudio, amigos de la madrugada, de la plurinacional. Por aquí también está estrellado, pero sin niebla en la ruta. El hockey tiene como origen un juego de los pueblos originarios. Mil abrazos, buen finde, y por aquí, bueno, justamente Claudia, ¿no?, desde San Clemente nos dice, lo traemos a Gimnasia, Sonia, Messi, para el 2022, con Diego desde el cielo, seremos campeones, ¿qué te parece? Le ganamos a los pinchas ahí, sí o sí. Qué karma, por Dios, estos clásicos platenses. Beso a Claudia, entonces, de San Clemente del Tuyú. Buenas, buenas, Claudio, y amigos de todos los oyentes. Mirta y Elvio, les deseamos buen fin de semana. Vamos, Leonas, viva la Argentina, y gracias a todos los atletas que dieron lo mejor. Buenos días, queridos compañeros. Soy Gregorio, como siempre, aquí estoy, dispuesto a compartir esa alegría que recibimos en las madrugadas por parte de ustedes. Sonia Ferraris, Neo y su wow, y el talentosísimo Claudio Orellano. Dardo se quedó sin terminar, lo de las medallas olímpicas, dice, no podía quedar como un cordobés con fiaca crónica desde el año pasado, que no me comunicaba. Un abrazo a todos los oyentes de este revolucionario país que lucha incansablemente. Qué lindo, leerlo nuevamente a Gregorio, Claudio.
Bueno, un abrazo, Gregorio, abrazo grande, querido.
Gracias por tratarnos suavemente, dice Carlos Ponce, y uno más. Buen día, Sonia y Claudio. Saludos desde el norte del país, desde Aguaray, en Salta. Muy linda la selección de canciones de hoy. Gracias. Vamos, Argentina, fuerza y adelante. Lo que viene es bueno, país. Aunque algunos militen por el odio y el mal, somos más los que luchamos por una patria mejor. Qué lindo, contundente y esperanzador el mensaje de Luis Páez, Claudio, desde Aguaray, provincia de Salta.
Un abrazo a Luis Páez allí en Aguaray, territorio salteño. Música, Sonia, música.
Música, maestro. Esto es nuevo, tiene que ver con Abel Pintos. Bueno, unos meses antes de ser padre, cuando sabía justamente que iba a hacerlo, una noche soñó con su hijo y al día siguiente le compuso esta canción en la que refleja, según dijo, la etapa más grandiosa que haya vivido nunca en sus 36 años. Piedra Libre.
Ya no corro contra el viento, ya no escapo más, solo quiero estar despierto, ser un hombre libre y bueno. Toda mi ambición.
Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar a que estés aquí. Tanta oscuridad, tanta soledad en el mundo y ya no puedo esperar a tenerte aquí. Oh, 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 oh. Tengo miedo y no lo admito, pero no es mentir, solo que no hablo de eso. Secreto, y aunque ya se haya escrito, eres mi razón para vivir. Me volví un ladrón de verso, piedra libre para mí. Solo pienso en ti, en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar a que estés.
El diario de Nacional por Nacional.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola, mi nombre es Leo Garzón, soy músico, soy tucumano, vivo en Buenos Aires hace algunos años. Llevo editados dos discos, el primero se llama Voz y fue editado en el 2012, el segundo Nuestra Verdad y es del año 2017, y estoy grabando el tercero de mis discos que, al igual que Nuestra Verdad, contiene todas canciones de mi propia autoría. Mi música está en las redes sociales, donde también pueden encontrar videos e información de las próximas actuaciones y de los nuevos proyectos. En este momento estoy desarrollando también un proyecto llamado Mundo Vidala, que consiste en grabaciones de canciones de otras procedencias que no derivan exactamente del folclore o de la música popular argentina, pero que son tocadas en ritmo de Vidala, que también se puede encontrar en mi canal de YouTube. Les dejo un gran abrazo, muchísimas gracias por esta invitación y les espero por todas mis redes buscando Leo Garzón o Leo Garzón Grupo. En esta oportunidad me presento con una chacarera llamada Nuestra Verdad, que me pertenece en letra y música y que le da el nombre también a mi segundo disco. Me despido dejándoles un gran abrazo y agradecido de esta oportunidad y espero que nos encontremos pronto por los caminos de la música. Hasta siempre.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
esperamos cada domingo con bolsos llenos de amor, hechos comida, un regalo, un beso que calme el dolor. Llegamos de ojos curiosos, vestidos de ansias de sol, que se haga lumbre al camino que rescate del horror. Llegamos con la esperanza como bandera y voz, gritando fuerte en silencio que se puede estar mejor. No somos amo ni esclavo, cantamos nuestra verdad, hecha de lucha y de sueño, de abrazar la libertad.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
El diario de Nacional.
Apenas nos separan de las 6 de la mañana, ahí ya están preparándose, calentando motores, el Chelo allá, la Mariana Gil, la Borda y toda la gente querida del panorama de noticias, Claudio.
Es así, en un ratito nomás, a partir de la hora 6 ya vamos a estar haciendo el pase con el Chelo como corresponde, con todo el equipo, con vos, Sonia, en un ratito nomás. Bueno, recordamos, 5:53 de la mañana, datos del tiempo en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
Muy bien, 13 grados, 3 décimas la temperatura, cielo despejado. Recordamos que para hoy se anticipa una máxima de 22 grados, con cielo algo nublado. Sábado en la ciudad de Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado, según el pronóstico, 13 de mínima, 24 grados de máxima. Y atención, domingo con tormentas aisladas, durante toda la jornada, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 13 apenas. Y en La Plata y alrededores, condiciones similares.
14.4 en Córdoba, 14.4 en Córdoba, si te estás levantando ahora, 37% de la humedad, viento del norte a 9 kilómetros horarios, cielo despejado, máxima 26 grados para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde, despejado por la noche. Y como veníamos anticipando, cuando nos hicimos eco del famoso contrabando de ilegal de armas a Bolivia, el mismo día en que los gendarmes argentinos partían hacia Bolivia, en épocas del bandidaje macrista, donde se repartían las municiones entre las fuerzas bolivianas para apoyar el golpe genocida contra Evo Morales, en la Casa Rosada se congregaron Mauricio Macri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el canciller Jorge Forí, no sé de qué me hablan, ¿no? El canciller Jorge Forí, el jefe de gabinete Marcos Peña, el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el titular de la Gendarmería Nacional Gerardo Otero. Con estos nuevos elementos que van saliendo a la luz día a día y que ponen al poderoso jefe de gabinete de Macri en el centro de la maniobra que terminó con el desvío de proyectiles hacia Bolivia, hacia la dictadura boliviana genocida, el gobierno de Alberto Fernández prepara una ampliación de la denuncia que tramita en el Fuero Penal Económico. Además de lo que ya denunciamos, estaremos ampliando y aportando nueva documentación que demuestre la participación macrista en el contrabando agravado de Peña, Pompeo y Forí, confirmó el diario Página 12, el ministro de Justicia, Martín Soria. Este es uno de los temas también importantes y recomiendo su lectura en el portal de Página 12. 5:55 de la mañana y vamos a poner un poquito de música, le mandamos un abrazo grande a Lautaro Villamor, vamos a poner algo que preparé ahí con el príncipe, Gastón Rabinovich. Yo vamos a poner un poquito de guajira, de salsa, pero algo romántico también, mi querida Sonia. Llega la Afro-Cuban All-Star con Félix Baloy en el canto Lo es todo tu amor. Levanta, 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 Maxi. Eso lo es todo, tu amor, Félix Baloy. La Afro-Cuban All-Star, 6 de la mañana, Chelo Ayala, Mariana.